Buena madrugada de jueves. Buen día, buena madrugada, argentinas, argentinos. De octubre del año 2020, jueves, semana número 40. Y estamos aquí, como todos los días, transitando 3 horas, recorriendo todo el país a través de Nacional y la 50. De norte a sur, de este a oeste, con la gran cobertura periodística llevada a cabo por los trabajadores y las trabajadoras de la radio pública, imponiendo nuestra agenda periodística propia, como solo la radio pública con carácter absolutamente federal te lo puede ofrecer. Una síntesis de las 24 horas informativa para que vos, desde el lugar donde nos escuches, te sientas acompañado, además amenizando con una excelente selección musical. Saliendo desde Córdoba y Buenos Aires para todo el territorio continental e insular de la Argentina. Nosotros aquí, desde la sede de Radio Nacional Córdoba, LRA 7, AM 750 y FM 100.1, desde Santa Rosa 241, en la capital mediterránea. Clary Alba Gómez en el sonido, en la puesta en el aire. Pierina Propato en la producción, la Pepi. En las palabras, en la conducción, Claudio Orellano, que le da la bienvenida a esta nueva madrugada, ya jueves, ya jueves. Y ya presento a esta notable profesional, a mi coequiper, consecuente, trabajadora, atenta, gran puntal, desde los estudios de Maipú 555 en Buenos Aires, mi querida Sonia Ferraris. Buen día, Sonia.
Hola, Claudio, ¿cómo estás? Qué lindo saludarte, por favor.
Igualmente, ¿cómo estás?
Muy, pero muy bien, contenta. Me alegro. Dispuesta a transitar otro diario nacional en tu compañía y, por supuesto, junto a todos los hacedores de las madrugadas de la radio pública.
Exactamente. Bueno, te comento que acá hoy vivimos una jornada infernal de calor,
Sí, ¿no?
Previsto 35 grados, pero nos sobrepasamos en 4 grados 2 décimos. Porque a las 4 de la tarde teníamos 39 grados 2.
¡Wow!
39 grados 2 y un sol radiante. Naturalmente no fue un buen día para los bomberos que están combatiendo los focos de incendio. Se han reavivado en algunos sectores de Córdoba el fuego otra vez. Así que fue una tarea muy compleja, porque ante altas temperaturas tórridas y baja humedad, porque en un momento tuvimos 39.2, te comento, Sonia, sí, con solamente 9% de humedad. Naturalmente, eso pensado en los valles y en la zona montañosa, bastante complicado, ¿no? Hoy me mandó una querida amiga, Irene Díaz Ferrero, me mandó imágenes de Villa Carlos Paz, en la zona de Villa El Lago, y realmente aterraba cómo estaba llegando el fuego a la zona urbana, ¿no?, de Villa del Lago. La verdad que daba pavor, eran dantescas las imágenes, dantescas verdaderamente. Bueno, comentame cómo está la cosa en Buenos Aires, cómo vivieron hoy esa jornada en Buenos Aires, porque me han comentado que fue una muy linda jornada la de Buenos Aires, La Plata, calculo.
Sí, fue un día primaveral, Claudio, al menos por estos lados. La temperatura fue bien, bien agradable, rondamos los 26, 27 grados en algunos sectores, ¿no? Pero obviamente no tan agobiante como en Córdoba. Aquí, por lo menos, en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, tenemos pronóstico de tormentas hoy, desde la madrugada y hasta la tarde inclusive. Lo que alcanzaba a espiar por Córdoba, que lamentablemente no, Si bien no se pronostican calores tan intensos, lloviznas recién para el fin de semana están previstas, ¿no?
Exactamente, para el fin de semana. Hoy se hablaba de tormentas aisladas, yo te aclaro una cosa. Está bien, ahora la temperatura ha bajado 22 grados respecto a la tarde, ¿eh?
Claro.
Porque hasta este momento estábamos con 17 grados 8, tengo entendido.
Sí.
Así que estaba agradable igual, yo me vine con remera y una campera igual. Pero no había atisbo de que llueva, se habían dicho tormentas aisladas hacia la tarde. Lo que sí noté cerca de las 6 de la tarde, un fuerte viento. Empezaron ráfagas de vientos muy fuertes a partir de las 6 de la tarde que generaron una baja pronunciada de la temperatura. De hecho, hacia las 10 de la noche había bajado, te dirían, casi 20 grados la temperatura, ¿eh?
Sí.
Es decir, en 4 horas bajó a 20 grados. Es decir, una jornada realmente infernal. Digo, para... un 30 de septiembre, digo, ¿no? Para un 30 de septiembre concretamente, ¿no? Así que, bueno, una jornada muy tórrida. Bueno, ya mañana vamos a tener una máxima de 25, calculamos. Y para el sábado vamos a tener algo increíble, que calculo que vendrán las lluvias. Para el sábado vamos a tener mínima de 7, máxima de 13. Es una cosa de loco.
Sí.
Es muy difícil que tu cuerpo tolere de estos bruscos cambios así de temperaturas. Y más en Córdoba, donde hay mucha amplitud térmica. El sábado no la va a haber tanto, va a ser entre 7 y 13. Bueno, vamos a tener una jornada fría, entonces otra vez, viste, con polar, con campera seguramente en la casa, dos frazadas para dormir. No, es una joda esto, la verdad es una joda. Estos comportamientos compulsivos del clima me agotan también.
Esto del veranito de septiembre fue una mague nada más.
Sí, fue una mague nada más. Igual te digo, octubre es así, ¿no?
Sí.
Es muy convulsivo, inclusive en Buenos Aires es muy convulsivo octubre,
sí,
¿no?
Sí.
Así que bueno, flemática la situación en Córdoba, te diría, flemática.
Por lo pronto nosotros, ya te digo, por estos lados tenemos pronóstico de tormentas aisladas en las primeras horas de este jueves. También durante la mañana, chaparrones en la tarde con una máxima de 18 grados. Ahora tenemos el cielo despejado y 16 grados 6 décimas de temperatura, Claudio.
Bueno, muy bien, acá 17 grados 8 décimos la temperatura en Córdoba. Esto de acuerdo a datos todavía de la hora 1. 48 el porcentaje de humedad, mirá cómo creció la humedad. 960 decimal 2 la presión. Viento del cuadrante sudoeste a 22 kilómetros. La visibilidad normal, 10.000 metros. Tenemos una mínima de 10, máxima de 25. Sí, máxima de 25. Para el miércoles, mínima de 8, máxima de 21. Se supone, a ver cómo nos dice el pronóstico. No, hoy tenemos parcialmente nublado. Por la mañana algo nublado, por la tarde noche. No se habla de lluvia, Sonia. Para el viernes mínima de 8, máxima de 21, sí hay un pronunciado descenso de la temperatura. El sábado mínima de 7, máxima de 3, y el domingo empezamos a remontar, si bien la mínima es de 5, la máxima de 20. Y ya hacia la semana ya tenemos temperaturas más primaverales, con máximas que va rondando entre los 24 y 27 grados, ¿sí? Después, esto es muy cambiante, ¿viste? De pronto te dice acá, el sábado vamos a tener 13 grados de máxima y después te cambia. Así que bueno, no sé concretamente qué es lo que va a pasar de aquí al sábado. Es muy difícil adelantarse, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, vamos con las líneas nacionales, si te parece bien.
Perfecto, estamos conectadísimos a través del 0810-222-0870, como decimos siempre, ¿no? Para dejar mensajes grabados, 30 segundos disponibles desde todos los rincones del país. También estamos en línea en nuestro WhatsApp. Van llegando mensajes en el 11-65-84-0870.
Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, hoy es un día de mucha, pero muchísima información en la República Argentina. Una de las noticias que nos dolió mucho fue la muerte del gran Quino, ¿no? Que ha dejado una obra universal y eterna. Dentro y fuera de Mafalda, Joaquín Salvador Lavado representó, representa, seguirá representando el estado de las cosas en el mundo, a veces en forma dolorosa, pero siempre desde una profunda humanidad, ¿no? Uno de los artistas gráficos más importantes de la Argentina, el creador de Mafalda. Después hoy recordábamos algunas frases de Mafalda, 15 frases vigentes de Mafalda, que naturalmente era un recorrido, si se quiere, de toda nuestra vida, ¿no? Yo hoy pensaba, mientras había pasado el quino, hoy estaba un poco compungido al mediodía, me pegó fuerte la nostalgia, ¿no? Con quino se van retazos de mi infancia y de mi adolescencia, ¿no es cierto? se van retazos con Quino, porque hemos vivido muy intensamente la lectura de Mafalda. Inclusive una querida amiga hoy me mandó un PDF con toda la obra de Mafalda. Sensacional, tengo el libro igual, tengo el libro de Mafalda naturalmente. Hoy la verdad me sentí compungido. Está bien, uno puede decir, pero che, vivió 88 años, Quino. Y sí, vivió 88 años, pero ¿y con eso qué? Vivió intensamente, sí, seguramente vivió intensamente Quino, claro que vivió intensamente. Pero bueno, sentimos mucho, la verdad, la muerte de Joaquín Lavado Quino. Hoy fue muy recordado, inclusive, por la gente de la cultura. En fin, son de esas muertes que a uno lo conmueven, como la de la Negra Sosa en su momento, como de tantos personajes maravillosos de la Argentina. Hoy se fue un grande en serio. Alguien recordaba alguna vez que le hizo alguna entrevista a Quino, algún periodista, alguna periodista de España, ¿por qué no la hizo crecer a Mafalda? Y Quino le contestaba, si yo hacía crecer a Mafalda, hoy sería una detenida desaparecida, ¿no? Esa fue la respuesta de Quino. Hoy sería una detenida desaparecida, ni más ni menos, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Que diga eso Quino, qué fuerte. Hoy sería una desaparecida Mafalda. Y sí, probablemente hubiese sido una de las 30.000, porque era una nena progresista, una nena que tenía todo, tenía dulzura, ternura, pero también era un inconformista, quería justicia para el mundo, quería un mundo igualitario Mafalda, ¿no? Y bueno, Quino, Mafalda puso mucha ideología en épocas muy difíciles de la Argentina, muy oscuras de la Argentina, muy oscuras de la Argentina realmente. Bueno, se nos fue Quino. Vamos ahora sí con la información para comentarles que la pobreza subió el 40,9% con la pandemia. Son 11.700.000 personas en las 31 ciudades que mide el INDEC. La crisis económica y social causada por la pandemia volvió a visibilizarse, esta vez en forma de números. 11,7 millones de personas quedaron bajo la línea de pobreza, es decir, el 40,9% de la población residente en los 31 aglomerados urbanos que releva el INDEC. De ese total, el 10,5% son indigentes, es decir, no alcanzan a cubrir una canasta básica alimentaria. Se trata de 2,9 millones de personas. Los datos corresponden al primer semestre del año, que estuvo marcado por una fuerte caída de los ingresos y el aumento de la desocupación como consecuencia no deseada de las medidas de aislamiento preventivo para frenar el avance de la COVID-19. Vamos a escuchar la palabra del ministro Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social, que se refería justamente a este incremento de la pobreza y de la indigencia en la Argentina.
Se han generado muchas políticas públicas, el IFE para 9 millones de argentinos, hay 11 millones de personas que reciben asistencia alimentaria, se ha amortiguado parte de la caída, pero tenemos una nueva realidad, y es que hay gente que cayó en la pobreza a partir de la pandemia. Acá tenemos nuevos pobres y pobreza estructural, pobreza histórica. Nosotros, más allá de todo lo que hicimos, tenemos que encarar varias políticas más. Mi primera tarea es rescatar a los que cayeron en la pobreza en el medio de la pandemia, y eso tiene que ver con trabajo. Pusimos en marcha el plan Potencial Trabajo con 5 ejes productivos. Resolver el problema de la pobreza estructural, que eso tiene que ver con vivienda. Y hay un tema clave, y es que todos los chicos tienen que estar en sala de 3, 4 y 5 años. Si queremos achicar la desigualdad, tenemos que empezar por los más chicos.
Bueno, venimos desarrollando una...
Bueno, la palabra de el ministro de Desarrollo, Daniel, el ministro de Desarrollo Social, digo bien, Daniel Arroyo, hoy haciendo referencia a los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y señaló que pese a las políticas públicas que amortiguaron parte de la caída, hay una nueva realidad, y es que hay gente que cayó en la pobreza a partir de la pandemia. Bien, exactamente las 2:17 de la madrugada, con una temperatura de 17 grados 8 décimos, el cielo está algo nublado en la ciudad de Córdoba. Vamos a ir ahora a la palabra del ministro de Educación, Nicolás Trotta. Para volver a las aulas no necesitamos una vacuna. Trotta, de esta manera, se refirió al modelo de indicador epidemiológico objetivo presentado ayer, y sostuvo que se busca promover el regreso seguro a las aulas en los grandes conglomerados urbanos. En comunicación con el servicio informativo, explicó que hay que tener una mirada... Vamos a escuchar a Trotta, por favor. Vamos al testimonio. Gracias.
Bueno, venimos desarrollando una intensa agenda de trabajo que nos ha permitido regresar en 5 provincias a las clases presenciales. La semana próxima está regresando en la provincia de San Luis. En algunas jurisdicciones, en 3 de ellas, tuvimos que retroceder porque se modificó la realidad epidemiológica sin responsabilidad alguna de la escuela, ¿no? Porque afortunadamente todos estos caminos dados no han implicado ningún caso positivo de COVID dentro de las aulas, porque partimos de la base de un muy bajo nivel de circulación y por otro lado la aplicación de los estrictos protocolos que fueron aprobados por las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires. Y en ese sentido, el día de ayer nos juntamos en el marco del Consejo Federal de Educación para poder desarrollar un indicador objetivo que nos permita promover el regreso seguro a las aulas en las grandes ciudades de nuestro país, en los grandes conglomerados urbanos, ¿no? Que son 10, por supuesto con la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires a la cabeza, pero luego el Gran Rosario, Mar del Plata, el Gran Córdoba, el Gran San Juan, para mencionar algunos ejemplos.
Ministro, ¿cuáles serían los estudiantes que iniciarían este programa y en qué niveles se aplicará?
Bueno, todo lo que es el proceso de regreso a actividades escolares es acompañado de un protocolo específico que presenta cada jurisdicción. ¿Qué punto común han tenido todas las provincias que han podido avanzar? Es la priorización, en primera instancia, de aquellos estudiantes que están terminando nivel, ¿no? Primario y secundario, ¿no? O sea, sea sexto y séptimo grado o quinto o sexto año. Y por el otro lado, en algunas otras jurisdicciones, como el caso de la provincia de La Pampa, se ha priorizado a aquellos estudiantes que han tenido menor nivel de vinculación con la escuela. Entonces, estos son puntos importantes a tener en cuenta al momento de avanzar en toda esta agenda, con la complejidad que implica, por un lado, que América Latina hoy es el centro de la pandemia en términos globales, y por el otro también el desafío de sostener todo el proceso de la continuidad educativa y pedagógica en lo que implica el proceso de educar a la distancia. Nosotros, para proyectar el regreso y el reinicio del ciclo lectivo en el 2021, que por supuesto vamos a sostener todo este esfuerzo para poder regresar en este propio ciclo lectivo a las aulas, va a implicar el año próximo tener una mirada certera sobre lo que es la realidad epidemiológica. Tenemos que convivir con el COVID-19, no es que para volver a las aulas necesitamos que haya una vacuna.
La palabra del ministro de Educación, Nicolás Trotta: para volver a las aulas no necesitamos una vacuna, ¿sí? No necesitamos una vacuna. 2:21 de la madrugada, habló la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Eli Gómez Alcorta, destacando las políticas que impulsa el programa Igualar, que buscará promocionar el acceso al crédito y al mercado financiero para mujeres, diversidades y empresas lideradas por mujeres. Gómez Alcorta sostuvo en ese sentido que ya empezó a trabajar con el Banco Nación Argentina. La palabra de la ministra.
La Constitución Nacional de la Argentina tiene un inciso que obliga al Congreso de la Nación a llevar medidas positivas. Las acciones positivas tienen una función muy clara, que es salir a desarmar desigualdades que son estructurales y permanentes. Quiere decir que por más paso del tiempo, las transformaciones de esas desigualdades se producen en plazos muy extensos. Entonces, necesariamente, en este momento en el que nosotras estamos, la herramienta de las acciones positivas es central.
La palabra de la ministra Eli Gómez Alcorta, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, en diálogo con la radio pública, destacando las políticas que impulsa el programa Igualar.
De este a oeste, de norte a sur, toda la potencia informativa de Radio Nacional en Diario Nacional.
Y ahora la palabra de la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García. ¿Qué dijo Teresa García? La actitud de la Corte es una provocación a la Constitución. Se refiere a la resolución de la Corte que otorgó, recordamos, el per saltum a los 3 jueces, a Bertuzzi, Bruglia y Castelli, que también les permitió que se tomen una licencia extraordinaria por 30 días. Vamos a escuchar la palabra de Teresa. La actitud de la Corte no me sorprende, es una afrenta y una provocación de la Constitución.
Creo que hay una construcción de sentido desde la derecha, que tiene mucho que ver con lo que ha pasado en la región, en toda Latinoamérica. La actitud de la Corte ayer, a mí no me sorprende, porque una vez que ganó Macri en el 2015, la Corte tomó decisiones en contra de la Constitución, digamos. Yo recuerdo cuando Macri por decreto trasladó la oficina de escuchas, que pertenecía a la AFI y a la ECIDE, la trasladó a su competencia, a la competencia de la Corte, perdón, y la Corte conformó una oficina especializada en el tema sin ningún tipo de control y hemos visto las consecuencias. No lo digo al pasar, esa decisión implicó lo que vimos luego, sobre todo el año pasado y este año, cuando se pone a la luz desde D'Alessio, sus relaciones con Patricia Bullrich, sus relaciones con Carrió, las relaciones con Stornelli, que fueron todos actores de la conformación de las causas que sostuvieron el lawfare, sobre todo los últimos 4 años. ¿Qué quiero decir? No es la primera vez, no me sorprende, lo que sí creo que esto es una afrenta y una provocación a la Constitución y al sistema democrático, porque todos sabemos que el acuerdo de los jueces sí o sí debe pasar por el Senado.
Bueno, les comento la temperatura 17 grados 2, actualizamos los datos de la ciudad de Córdoba, humedad 49%, el cielo está totalmente despejado, mínima de 10, máxima de 25 grados. Bueno, ahora vamos a tener el testimonio del diputado nacional y exintendente de General Roca, Martín Soria. Hicieron cualquier cosa y ahora lo quieren mantener, dijo. El legislador del Frente de Todos también se refirió al per saltum que habilitó la Corte Suprema para tratar el traslado de los jueces Bruglia, Castelli y Bertuzzi. La palabra de Martín Soria.
Resulta que cuando Macri, vía decreto, trasladaba jueces de un fuero al otro según le convenía a él, eso sí era defender la República. En realidad eso era violar la Constitución. Lo que se está haciendo bien ahora es poner las cosas en su lugar. Y bueno, y en el medio de eso aparecen los scratches, aparecen las presiones de aquellos macristas que no se quieren dar cuenta de que hicieron las cosas mal y que ahora lo que sí se está haciendo es volver las cosas a su lugar, ¿no? Uh-huh. Por eso esta idea de que estos camaristas que fueron mal trasladados durante el gobierno de Macri vuelvan a los fueros donde habían sido designados. Cuando una persona concursa para un cargo de juez o de fiscal, es para un cargo específico. Después no puede el gobernador o el presidente andar trasladando al juez de un juzgado al otro. No puede trasladar a un juez de familia, pasarlo a, como amigo tuyo, lo pasas al fuero penal, y después lo convertís en fiscal. Y como siempre, amparándose en la posverdad, ¿no? Diciendo que ahora ellos defienden la República, cuando en realidad es exactamente la inversa. Sí. Los que estamos haciendo, poniendo las cosas en su lugar y haciendo las cosas bien, somos nosotros. Sí. Bueno, y si uno lee el fallo de la Corte Suprema, se va a dar cuenta que hay 4 votos, que van hacia un lado, y hay otro voto, que es el de Rosenkrantz, que nombrábamos recién, muy amigo de Macri, que va en otra dirección. Casualmente es actualmente el presidente de la Corte, y fue el que habilitó este per saltum para analizar toda esta cuestión de los 3 traslados de estos jueces federales.
La palabra del diputado nacional Martín Soria, representante de Río Negro en diálogo con la radio pública de Viedma, LRA2, Radio Nacional Viedma. También se refirió a este tema la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, nos referimos a Graciana Peñafor Conforti, quien dijo que la Corte se vio presionada de una manera escandalosa.
Me parece que no hay mucho margen de negociación, al menos en este tema. Realmente, no me parece que haya abierto un espacio de negociación. Yo, si vos me preguntás qué es lo que creo, creo que la Corte se vio presionada de una manera que yo califico de escandalosa, desde los medios hegemónicos hasta escraches a algunos de sus miembros, y necesitaba sacarse esta presión para la Corte insoportable de encima, y entonces abrió un recurso. Yo creo que era un recurso que no correspondía abrir.
Yo creo que era un recurso que no correspondía abrir, decía Graciana Peñafort Conforti. La Corte se vio presionada de una manera escandalosa por parte de medios hegemónicos y escraches a algunos de sus miembros, más las presiones que seguramente no vimos. Realmente un fallo abominable el de la Corte, ¿no? Repudiable la actitud de la Corte Suprema. Bueno, seguimos con este tema, y se refirió también a la resolución de la Corte Roberto Foliari, de la Universidad Nacional de Cuyo. Ellos hablan en nombre de la República y no la respetan. Señaló Foliari que se trata de un grupo minoritario y sectario que pretende apretar a la Corte Suprema y que hablan en nombre de la República porque por la que no tienen respeto.
Que las derechas tienen a su favor siempre el establishment, y esto es no poco, es la embajada de Estados Unidos, que aunque algunos no lo sepan, tiene una influencia estratégica en todas partes. Como algunos dicen, no hay golpe de Estado en Estados Unidos porque en Estados Unidos no hay embajada de Estados Unidos, ¿no? Entonces ellos tienen a su favor la embajada, las grandes empresas, los medios hegemónicos, una parte importante del Poder Judicial. Bueno, es decir, el establishment tiene mucho en su favor, las derechas, ¿no? Sí, encima a eso se agrega que la calle, que es uno de los grandes espacios de fuerza de los sectores nacional populares, en este momento también lo estén usando esos sectores de modo minoritario pero constante, y en cambio no lo hagan los sectores populares, bueno, el desbalance estratégico que se da es enorme, así que es muy decisivo que existan ese tipo de movilizaciones, y yo lamento en lo personal que por parte del Gobierno Nacional no haya habido alguna reacción al respecto, porque parece bastante poco apropiado no tener una reacción más vigorosa frente a esta ofensiva que se viene dando, ¿no?
Bueno, la palabra de Foliari, de Roberto Foliari, de la Universidad Nacional de Cuyo, hablando justamente de la resolución de la Corte y también de aquellos que se dedicaron a hacer aprietes, ¿no? A los ministros del Alto Tribunal de la Nación, ¿no? Señalando que se trata de un grupo minoritario y sectario que pretende apretar a la Corte Suprema y que hablan en nombre de una república por la cual no tienen absoluto respeto. Bien, exactamente 2:30 de la madrugada, ya a las 2:30, qué rápido que pasa todo, 17 grados 2 la temperatura en Córdoba, humedad 49%, actualizando los datos correspondientes a la hora, 961.4 la presión, viento del cuadrante sudeste a 25 kilómetros, la visibilidad 10.000 metros, el cielo está totalmente despejado. Parcialmente nublado, nos anuncia el pronóstico para la mañana, hacia la tarde-noche algo nublado, no habla absolutamente de lluvias, y tendremos una mínima de 10 y máxima de 25 grados. Vamos a Buenos Aires, a Maipú 555. A ver cómo están las cosas en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Querida Sonia.
Tenemos 16 grados. Nosotros por aquí, el cielo ligeramente nublado. Esperamos 18 de máxima y tormentas aisladas en las primeras horas, también durante la mañana, y chaparrones hacia la tarde de este primer día de octubre, Claudio. Hay muchísimos compañeros y compañeras ya dando su presente a través de nuestro WhatsApp. ¿Los saludamos?
Pero por favor, mi querida, vamos con ellos que son parte de nuestro programa, puntales de nuestras emisiones diarias.
Por aquí, hola Sonia, Claudio, me es muy grato escucharlos y saludarlos. Soy Pedro Cuellar, de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
¡Epa! Muy bien.
Beso grande para Pedro. Estela Maris, que saluda de San Fernando, como siempre. A Adriana de Luján de Cuyo, provincia de Mendoza. Jorge Ávila, de Pico Truncado, allí en la provincia de Santa Cruz. Buenas madrugadas, querida Sonia, Claudio, aquí trabajando con mucho frío por estos lados. Abrazo para los dos. También se suma Oscar de Merlo. David, él es camionero, oriundo de Bahía Blanca, dice, muy buenas madrugadas, Claudio y Sonia. Aquí firme escuchándolos mientras recorro las rutas patagónicas. Un gran abrazo a todos los oyentes de Radio Nacional.
Qué
por
grande.
Supuesto, el abrazo también para David, en
muy
él,
bien, muy
a
bien.
Todos los camioneros.
Totalmente, grandes compañeros.
Ángel de Córdoba, buenas noches, Claudio, Sonia, muy buen programa, gracias por la compañía, y les pido compartir una oración en nombre del Creador por todos los bomberos que están trabajando y dejando todo por los incendios en Córdoba. Fuerza y que Dios los guíe.
Una situación compleja. Después vamos a hablar de los incendios. Nos vamos a referir un poquito al gobernador también, que quiere ahora que vengan bomberos de otros lugares del país. Hace 10 días que estamos combatiendo el fuego. 10 días. Y el gobernador dice que va a traer bomberos de otras provincias. Por favor, gobernador. Después me voy a referir a eso, Sonia.
Bueno, cómo no, Claudio. Seguimos saludando. Mira, Silvina de Córdoba, José de El Calafate, allí en Santa Cruz, que nos cuenta que están con 4 grados bajo cero de térmica.
¡Oh, tremendo!
Marcelo Vaca, amigo remisero de Tartagal, provincia de Salta, dice, aquí me hago presente, Sonia, Claudio, muy feliz con la gran victoria del más grande. Mi River querido, dice.
Están insoportables, te digo, ¿eh? Hoy veía en las redes, lo que pasa es que River juega bien. La verdad que, como uno lo ve a River hoy, te diría que es el gran candidato a ganar otra vez en la Copa Libertadores de América. Que tengo entendido que en enero próximo se va a jugar la final en el Maracaná de Brasil. Sí. ¿O viste que ahora la final es a un partido? Entonces claro. El partido final es en el Maracaná de Brasil. Mirá qué final en el Maracaná, ¿no? Puede darse otra vez una final entre brasileños o una final entre argentinos. O una final entre brasileños y argentinos. Bueno, esperemos la Liga Deportiva de Quito también, ojo. Podemos esperar que Nacional de Montevideo nos dé una sorpresa el bolso, ¿no? Uno espera también que reaccionen los otros equipos, no siempre los argentinos y brasileños, ¿no? Así que bueno, pero yo le tengo confianza a mi boquita, Sonia, ¿eh? Yo le tengo confianza a mi boquita.
Me parece genial, por supuesto,
Lo veo sólido a Boca, aunque digan que juega mal, yo lo veo sólido, defensivamente lo veo muy bien. Bueno, vamos a ver qué pasa. Falta mucho de acá enero. Seguimos con más llamados, dale.
Sí, dale, mira, Liliana desde Catamarca dice, bendecido día y mes, queridos compañeros. Recordemos que en los 4 años de Macri nuestro país quedó con 35% de pobreza. ¿Cómo hubiera sido si esa pandilla hubiese seguido? Oh. Dios nos libró y nos guardó de más horror.
Totalmente.
Abrazo para Liliana entonces de Catamarca. Jorge Villar, nuestro cantor de la zona norte, dice, buena noche, Sonia, Claudio y equipo de Diario Nacional. Buen viaje celestial, Quino, gracias por tanto.
Qué pena, qué tristeza me da lo de Quino. La verdad, hoy estaba compungido. Te digo la verdad, Sonia, ¿eh? Hoy me pegó mal Quino. Me pegó mal, ¿eh? Me produjo mucha nostalgia.
Yo creo que fuimos muchos, Claudio. Yo te escuchaba, ¿no? Hace un ratito cuando decías eso de que Quino no la hizo crecer a Mafalda porque hubiera sido una de las desaparecidas, ¿no?
Sí,
una de
exactamente.
Desaparecidas. Y yo escuchaba que Cristina Fernández sí. había subido en su Instagram
sí.
cuando participó de la apertura, creo yo, del Palacio de Clark, que estaba Quino
en desde Mendoza. Guaymallén.
Exactamente,
exacto,
desde Mendoza.
Sí, lo vi el video hoy.
Y en un momento Cristina decía, ¿no?, que Mafalda decía las cosas que no se podían decir en épocas en que la palabra estaba prohibida.
Claro,
¿no?
Claro.
Y tenía mucho que ver con esto que mencionabas vos hace un ratito, ni más ni menos.
Exactamente, y fíjate que ayer, o anteayer, 29 de septiembre, se había cumplido un aniversario de la salida de la primera tira de Mafalda en la revista Primera Plana, allá por 1964.
Sí.
Porque la tira salió desde el 64 al 73, después empezaron a salir los libros de Mafalda, ¿te acordás? Que creo que llegó hasta el 11 o el 12. Después se hizo un gran libro con todo el compilado de las historias de Mafalda, que es el que tengo en casa, ¿no? En la biblioteca, ¿no?
Sí.
Y salió en Primera Plana la revista dirigida nada más ni nada menos por Jacobo Timerman, ¿sí? La primera tira de Mafalda salió un 29 de septiembre de 1964, es decir, 56 años atrás. Mirá vos, ¿no? Las casualidades, que nada es casual, digo, ¿no? Son causalidades, ¿no?
Absolutamente.
Y hoy decidió partir Joaquín Salvador Lavado, nuestro inolvidable Quino, ¿eh?
Sí, que a partir de Mafalda justamente iluminó a toda una generación, yo creo que a unas cuantas.
A unas cuantas generaciones, y además en una época muy complicada de la Argentina, de mucha inestabilidad política en la Argentina.
Sí.
Estamos hablando del 64 al 73, nada más ni nada menos, donde había democracias o semidemocracias tuteladas por los milicos.
Exactamente.
¿Ah? Vivimos épocas muy de miércoles, ¿no? Muy oscuras, ¿no? Y también enfrentaba la dictadura de Onganía, que fue terrible. Todo muy terrible. Vivió momentos terribles Quino y creó un personaje maravilloso, ¿no?
Sí. Nos dejó lo mejor, Mafalda, dice, gracias Quino, besitos, Sonia Claudio, gracias por estar, Guillermina desde Córdoba, Gregorio de Córdoba, dice Sonia Claudio, un día triste para la cultura de nuestro país con la partida de Quino que ha marcado a varias generaciones, con los personajes que acompañaron a Mafalda y sus viñetas. Compañeros de la madrugada, que tengan un excelente programa, abrazos, gracias a Gregorio de Córdoba entonces. A Sergio Moiragui, que nos escribe desde Asunción, en Paraguay. Espero que estén muy bien ambos. Dice, por Asunción, volviendo de fumigar y desinfectar oficinas, y súper contento porque ganó River.
Bueno, mira Moiragui, que ayer Moiragui le escribió a Mario. Estaba celoso ayer, porque Moiragui, te escuché cuando mandó Moiragui saludos ahí a Llega el Día. Me puse celoso, dije, che, no nos escuchó a nosotros, está escuchando a Mario, dije yo.
Te quedaste supervisando, Orellano.
Sí, yo siempre me quedo supervisando. Aparte, vos sabés muy bien, Sonia, que cuando trabajamos en una radio, que queremos, seguimos escuchando esa radio cuando llegamos a casa.
Absolutamente.
Más que nada es algo, por propiedad transitiva, seguir escuchando la radio pública hasta las 6 de la mañana y después apagué, lógicamente.
Ratifico lo dicho. Uno más. Germán, de Colonia Libertad, allí en Corrientes, dice, buenas madrugadas, Claudio, Sonia, presente como siempre. Un abrazo fuerte para todos. Gracias por la compañía. Entonces, desde todos los rincones del país, los presentes que van llegando a nuestro WhatsApp, querido Claudio César Orellano, ¿qué te parece si seguimos adelante disfrutando
totalmente,
de nuestro diario
totalmente,
y de buena música?
Totalmente. Quiero decir que me encanta la primera hora de Llega el Día, está claro. Después la apago porque tengo que dormir. Vos sabés que tengo que dormir un rato, si no funciona después. Pero bueno, vamos con música. Sí, Sonia, a ver qué nos propones, a ver con qué nos sorprendes, Sonia.
Mira, esta es una canción que pertenece a Víctor Heredia. Vos sabés que él ha triunfado muchas veces en el Festival de Viña del Mar a través de sus canciones interpretadas por otros.
Totalmente.
Uno fue el caso de Abel Pintos con Bailando con tu Sombra, Alelí. Y otro fue el caso de Rally Barrio Nuevo, cuando se presentó allá por 2001 con Ayer Te Vi.
Claro, Ayer Te Vi, exactamente.
¿La escuchamos?
Pero, por favor.
Ayer te vi, traías tanta sombra, que la noche parecía deshacerse en tu mirada. Tu mirada que cantaba tanta estrella para mí, mirada que cantaba tanta estrella para mí. Ayer te vi, traías tanta sombra, donde ayer hubo campanas, hoy osaba la nostalgia. La nostalgia es el camino que han trazado para mí, la nostalgia es el camino que han trazado para mí. Como un barquito encallado sin su puerto y sin su mar, con el corazón helado, vestida de soledad. Ni tu boca ni mi boca se nombraron al pasar, tanta pena y tanto olvido no tienen nada que hablar. Ayer te vi, traías tanta sombra, que en la noche parecía deshacerse en tu mirada que cantaba tanta estrella para mí, tu mirada que cantaba tanta estrella para mí. Traías tanta sombra, que en la calle parecía sollozar cuando pasabas, y un candil cegó su llama para siempre para mí, y un candil cegó su llama
como un barquito encallado sin su puerto y sin su mar, con el corazón helado, vestida de soledad. Y tu boca ni mi boca se nombraron al pasar, tanta pena y tanto olvido no tienen nada que hablar. Ayer te vi, traías tanta sombra que la noche parecía deshacerse en tu mirada que cantaba tan de estrella para mí, tu mirada que cantaba tan de estrella para mí.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Hola, Eduardo Oliverte aquí, ¿cómo les va? Temporada 17 de Dos Gardenias. Muy buena lectura, muy buena música, radio y listo. Dos Gardenias. Jueves, después del cuento de Quique, pasada la medianoche. Dos Gardenias.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2:44 a.m.
La vida, sin nombre, sin memoria, estaba sola. Tenía manos, pero no tenía a quien tocar. Tenía boca, pero no tenía con quien hablar. La vida era una, y siendo una era ninguna. Entonces el deseo disparó su arco. Y la flecha del deseo partió la vida al medio, y la vida fue dos. Los dos se encontraron y se rieron. Les daba risa verse y tocarse también. De deseos somos, de espejos, una historia casi universal.
Recordando a Eduardo Galeano, a 80 años de su nacimiento. Nacional, la radio pública.
Hoy llamo para felicitarlo.
Me parece muy bueno que pasen ya, bueno.
Y los quiero felicitar por la maravilla esta que estamos oyendo.
La verdad que lo escucho con mucha, pero con mucha atención.
Los felicito por la enorme tarea cultural que realizan.
Esta radio regional, que es la única radio que escucho.
La programación de hoy realmente fue fantástica.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0876.
Gracias, Radio Nacional.
Nacional.
La radio está excelente.
La radio pública.
El Diario de Nacional. Lunes a viernes, de 2 a 5. Con Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Jugabas con mi pobre corazón. Fui a pedirle al Creador que mi plegaria escuchara, y al ver que tú no me amabas, ya nada me consoló. Pero verás, cuando estés muy sola, solita y sola,
habla Diego, camionero de Bransen. Hace más de 30 años que soy chofer de larga distancia y amo lo que hago. Mucha gente no sabe que sufrimos a veces las soledades más despiadadas, pero siempre están ustedes, la radio, mis amigos. Bendiciones y besos.
Hola, Sonia y Claudio, buena madrugada. Muchas gracias por la compañía. Como siempre, el programa va a ser bárbaro. Bueno, un abrazo muy grande de Raúl Rodríguez de Rojas.
Pero
de Tapi Viejo. Para los que conocemos San Pablo, tenemos la picardía de ella. Chino no ha muerto, sigue vivo. Seguirá vivo toda la vida mientras Mafalda viva. Es por eso que mi dolor no...
Sí, para el Diario Nacional, buenas noches. Bueno, el 40% de pobreza, el 35% nos dejó Macri. Y el 5%, bueno, la pandemia. Pero resulta que Clarín nos está imputando a este gobierno. Había que aclararlo bien, Claudito, ¿no? Para que la gente no se confunda. Te mando un abrazo, te banco hasta las 5.
Solita y sola, tú llorarás.
Qué lindo sentir, ¿no? Que los oyentes te bancan, como dijo el amigo recién, Claudio.
Sí, totalmente, le mando un abrazo. Que nos banque hasta las 5 de la mañana es un dios.
Voces que van llegando a través del 0810-222-0870. Sí. Qué lindo, ¿no? Cuando recibimos esos presentes desde todos los rincones del país. Bueno, el amigo camionero, quienes están en sus actividades, quienes están en casa, quienes intentan conciliar el sueño.
Exacto.
Quienes buscan informarse. Que tenemos una amiga que está por allí preparando berenjenas.
Exacto.
Y cada uno en su historia, ¿no? Pero todos escuchando la radio. Y está genial eso de ser parte, ¿no? De la vida de cada uno de los oyentes a lo largo y a lo ancho de todo el país.
Exactamente. Y hoy cumplimos un mes, Sonia. Hoy cumplimos un mes.
Sí.
Hoy cumplimos un mes. Obviamos eso, pero hoy estamos cumpliendo un mes en el aire. Así que mirá qué rápido ha pasado y cuántos amigos y amigas nos hemos ganado en todas estas madrugadas, en todas estas noches, ¿no?
Maravilloso. Y cada vez somos más y yo lo voy viendo y lo voy sintiendo y lo percibo, ¿no? Además, cuando leo los mensajes que llegan a nuestro WhatsApp, yo te digo, siempre voy agendando.
Sí, yo sé que sos muy puntillosa.
Claro, y cuando veo que son números que no están agendados, es porque es la primera vez que escriben.
Claro.
Y siempre son varios, ¿no? Y eso realmente nos llena de orgullo y nos hace pensar o saber que vamos por ahí, ¿no? Por el camino que tenemos que ir.
Vamos por el camino correcto, ¿sí?
Creo que sí.
Sí, vamos por el camino correcto y es el objetivo, ¿no? El objetivo está cumplido. En la medida que se suben más amigos, más amigas, estamos cumpliendo el objetivo. Es que es compartir entre todos y todas esta síntesis informativa de 3 horas, con muy buena música, con charlas muy amenas, con recuerdos que hacen a nuestra vida, como yo digo, por el amor de nuestras vidas, ¿no? Por el amor de nuestras vidas vivimos recordando con nostalgia, pero felizmente con nostalgia, digo, ¿no?
Sí.
Por supuesto que hay momentos de tristeza también, que uno lo expresa porque es lo que uno siente en el momento y hay que expresarlo. Pero inmediatamente lo que caracteriza a este programa particularmente es la energía que tenemos. Y hay muy buena energía. Y hay muy buena empatía entre todos los integrantes quienes componemos este Diario Nacional. Que dicho sea paso, Sonia, quiero saber quiénes te acompañan en Buenos Aires, que tampoco los mencionamos en este primer mes de emisión.
Es así, mi querido Claudio. Por aquí lo tengo, a Gabriel Ceni frente a mí, que es quien nos pone en el aire.
Bueno, un abrazo a Gabriel.
También a Gastón Rabinovich, obviamente.
Obviamente a Gastón, que me chateó hoy Gastón.
Ah, ¿no? ¿Sí? ¿Hoy te mimó?
Me mimó un poco.
Ajá, sí, y a mí sí. También. Quería saber cómo estabas, desearte un buen descanso. Él cumple el rol, mira, inclusive hasta cuando no estamos en el aire.
Exactamente, es un manager.
Sí.
Actúa como un manager.
Permanentemente.
¿Viste? Es como que vos estás durmiendo y llega, viste, Gastón, y te dice, che, Claudio, despertate. Despertate que tenés que ir a la radio. Es así, Gastón. Un abrazo, Gastón.
En la coordinación y en la producción. Y desde el control central, supervisando que todo salga como tiene que salir, Marcelo Díaz.
Bueno, Gabriel Ceni y Marcelo Díaz, entonces. Bueno, un gran abrazo para ellos dos, que nos vienen acompañando también desde el 1 de septiembre que iniciamos estas emisiones del Diario Nacional. Bueno, algo más para acotar, mi querida Sonia, decime.
Un saludito a Giorgio, que está por allí en Villa del Parque, como siempre, compartiendo nuestras madrugadas.
Bueno, un abrazo a Giorgio.
Todo tuyo el aire ahora,
bueno,
Claudio.
Muchas gracias, Sonia, muchas gracias. les recuerdo la temperatura. Recordame la temperatura en Buenos Aires, Sonia.
16 grados, redondito,
bien,
nada
muy
más.
Muy bien, muy bien.
Y esperamos una máxima de 18 grados con tormentas y chaparrones.
Perfecto, acá no se habla de lluvia ni nada. Tenemos cielo algo nublado para la tarde-noche, parcialmente nublado ahora, parcialmente nublado a la mañana. Máxima 25, la actual 17 grados 2. Seguimos con la misma cuestión sobre la resolución de la Corte Suprema de Justicia y dialogó con LRA 30, Radio Nacional Bariloche, el ex juez Carlos Rosansky, el ex juez de la Cámara Federal y ex presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata, se refirió a la resolución del Alto Tribunal de aceptar el per saltum. Las instituciones funcionaron de una manera maravillosa en democracia y la Corte ayer se levantó contra eso, sentenció Carlos Rosansky.
El Consejo de la Magistratura de la Nación se dio cuenta que había traslados irregulares. Le avisa al Senado y le manda los antecedentes. El Senado de la Nación cita a 10 jueces para que aclaren esta situación y tomar una decisión. 7 van y explican. 3 no van, revelándose ante las leyes, ¿no es cierto?, y la Constitución y las instituciones. Uh-huh. El Senado manda, la Comisión manda al recinto todos los antecedentes y el recinto por 41-0, deciden que esos traslados queden sin efecto. Decisión que es completamente indiscutible porque es un poder del Estado. El presidente de la Nación emite 3 decretos, uno por cada juez, para que se cumpla lo que el Senado decidió. Y la Cámara Federal de Casación Penal resuelve quienes estaban reemplazando a esos jueces para que vuelvan al lugar cumpliendo con todo este transcurso institucional. Síntesis, Roxana. Uh-huh. Las instituciones funcionaron de una manera maravillosa en democracia. La Corte ayer se levantó contra eso. La Corte dictó la apertura de un recurso extraordinarísimo como es el per saltum, saltando las instancias como su nombre lo indica, y suspendiendo esto que yo relaté recién, es decir, un procedimiento de la democracia. Es una barbaridad, es una ofensa verdaderamente a cada uno de los ciudadanos.
La palabra del ex juez Carlos Rosansky es una ofensa a cada uno de los ciudadanos, refiriéndose a la resolución, por cierto, que rechazo tajantemente la resolución de la Corte Suprema de Justicia respecto a los per saltum otorgados a estos jueces puesto a dedo por el autocrático Mauricio Macri, el autoritario de Mauricio Macri. Dialogaba de esta manera Rosansky con LRA 30, Radio Nacional Bariloche. Sí, la hemos incorporado ahora a nuestras cortinas, oficialmente a Ornella, Va a estar acompañándonos también cada madrugada, como tiene que ser. ¿Cómo vamos a dejar la Ornella, A la pelatona. ¿Cómo la vamos a dejar? Bueno, seguimos con el temario, como corresponde informativamente aquí en el Diario Nacional, y también se refirió a esta resolución a esta triste resolución de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Juan Manuel Ubeira. El lawfer no se usa solo para perseguir, dijo Ubeira. Explicó la decisión que tomó la Corte Suprema respecto al traslado de los camaristas elegidos a dedo por el impresentable de Mauricio Macri. Esto decía a Radio Nacional Santo Tomé.
Bueno, hay dos aspectos. Uno que es técnico, o sea, la Corte en sí mismo no dijo nada ayer. Lo único que hizo fue abocarse per saltum, que significa que se saltó la instancia de la Cámara Contencioso Administrativa y se abocó directamente a atender esta cuestión. Dicho esto, si uno revisa concretamente el fallo, en sí mismo lo que uno dice es que hay decenas de situaciones que habilitarían el per saltum en la Argentina. Por ejemplo, los jubilados hace 2 años que están pidiendo que la Corte se aboque a resolver sus problemas y la Corte no se aboca. O Timerman se murió sin que la Corte se abocara al pedido escarcelatorio con su salud como la tenía y que derivó finalmente en su muerte. O sea que En verdad, desde el punto de vista técnico y político, es muy difícil justificar el persaltum del día de ayer, como no sea una decisión para mostrar claramente la Corte Suprema que tiene un poder o que quiere quedarse con la última palabra en tema de poder. Ahora, dicho esto, ¿qué es lo que puede hacer la Corte? No lo sé. Lo que sí sé es que los poderes de la Nación, representado en el Senado, que es el que tiene el monopolio de la decisión de nombramiento de jueces, se expidió 41-0. Entonces, yo no creo que la Corte Suprema se arriesgue a firmar el certificado de defunción del Poder Judicial de la Nación Argentina, tratando de oponerse a la decisión de lo que es el reservorio principal de la voluntad y la soberanía, que es el Senado de la República. Y por el otro lado, hay un hecho de enorme gravedad, es que los tres jueces que están en este compromiso no comparecieron a las audiencias que citó el Senado de la Nación. Con lo cual, me parece que desde cualquier lugar que uno lo mire, no creo que la Corte vaya a resolver de manera distinta. Que ha habido presiones, no tengo ninguna duda, y creo que también hay una presión indirecta, y que es un jugador importante que está en las sombras, que es la Embajada de Estados Unidos, ¿no? O sea, tenemos un mini Braden que acá vino a decir claramente que venía a ayudar al Poder Judicial de la República Argentina. En cualquier país del mundo le hubieran puesto una estampilla en el trasero y lo hubieran mandado de vuelta a su país de origen. Y acá lo tenemos a este embajador que está dando vueltas. Esto también es bueno decirlo porque son los poderes subyacentes, son los de facto, los que usted y yo no votamos, pero que sin embargo están dando vueltas alrededor de este asunto, ¿no?
Qué claro, Ubeira, ¿eh? Claro, puntilloso y contundente. El lawfare no solo se usa para perseguir. Juan Manuel Ubeira.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 3. El presidente afirmó que la pobreza podría haber sido peor si el Estado no hubiese auxiliado. Alberto Fernández dijo que a raíz de la pandemia se descubrieron 9 millones de personas que no estaban registradas en el país, lo que refleja lo ausente que estuvo el Estado para esos argentinos. El mandatario resaltó que su gestión está empeñada en construir una sociedad más equitativa e igualitaria y señaló que lo único que logró la concentración de recursos es que haya pocos ricos y millones de pobres. Firmaron un acta para que las familias abandonen de forma voluntaria las tierras tomadas en Guernica. Son más de 300 familias que acordaron con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Hoy lo harán otras 150, con lo que alrededor del 25% de los ocupantes se irán voluntariamente del predio.
Tránsito.
La ruta 22 desde Bahía Blanca a Chipoleti, con bastantes camiones, y por supuesto máximo 80 para camiones. La ruta 3 de Bahía Blanca a Comodoro Rivadavia, en Chubut, normal. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Mendoza el cielo está ligeramente nublado, la temperatura es de 17 grados 2 décimas y la humedad del 34%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo también está ligeramente nublado, la temperatura es de 16 grados, la humedad del 61%.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional, soy nacional, soy nacional.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Thank you. de azul y grana, la aurora en el horizonte. Es que viene la mañana y despertó todo el monte. Creo si te abrí tu ventana que ya cantan los zorzales, canciones primaverales que llegan al corazón. Criollita de mis amores, clavel el más perfumado. Tus ojos son dos luceros que me hieren traicioneros. Tus ojos me han amarrado al palenque de tu amor. Allá me voy galopando en mi alazán muy contento. Y como estás esperando, atrás voy dejando el viento. Criollita flor de mis pampas, traigo flores para adornarte y un canto para arrullarte en mis noches de canto. Criollita de mis amores, clavel el mar perfumado. Tus ojos son dos luceros que me hieren traicioneros. Tus ojos me han amarrado al palenque de tu amor. Criollita de mis amores.
Abrimos la hora en el Diario Nacional junto a Guillermo Fernández y una zamba, Claudio, de Carlos Gardel, Alfredo Lepera y Mario Batistela. Criollita de mis amores.
Qué grande, Guillermito, cómo lo quiero, Guillermo Fernández, enorme artista, que en algún momento lo convocó Piazzolla, ya por el 85, cuando él vivía en Los Ángeles, para hacer María de Buenos Aires. Y después, con el tiempo, ya más para adelante, Guillermo hizo María de Buenos Aires con Horacio Ferrer, en el Cervantes, que lo fui a ver, ¿no? Uh-huh. Y Horacio actuaba, Horacio recitaba, ¿no? ¿Cómo podía faltar Horacio Ferrer, no? Digo, en María de Buenos Aires, ópera prima, ¿no?, de Horacio Ferrer. Y después se le hizo un homenaje acá a Horacio en El Libertador, ya había fallecido, y le invitaron a Lulú, a la mujer de Horacio, que es una gran artista plástica, pintora, y Lulú también actuando acá en el Teatro Libertador en el homenaje a Horacio Ferrer. Me sorprendió Lulú, me sorprendió con su talento, ahí desbordante en el escenario, ¿no? Cosas que uno va recordando. Perdón, Sonia, que divago, perdón, ¿eh?
Es hermoso, yo te escucho y es como que también me transporto, Claudio.
Claro.
Y creo que a los amigos del país le pasa lo mismo, ¿eh?
Lo quería mucho Piazzolla a Guillermito Fernández. Mirá que para que Piazzolla te quiera había que trabajar mucho, dijo, ¿no? Preguntale a Trelle, a José Ángel, que José Ángel lo adora, ¿no? Pero bueno, se ganó también el cariño de Astor, José Ángel, uno de los mejores cantantes que estuvo con Astor, sin lugar a dudas, José Ángel Trelles. También la italiana Milva, mucho tiempo estuvo Milva con Piazzolla, cuando Piazzolla estuvo un tiempo en Italia, otro tanto Mina. Mirá dónde nos fuimos, ¿no? A través de Guillermito Fernández.
Pues sabés que te escuchaba y pensaba, ¿no? Va a ser eternamente Guillermito.
Siempre.
Por más que hayan pasado los años, siempre va a ser Guillermito, ¿no? Por lo menos para algunas generaciones.
Y sí, a ver, yo cuando Guillermito cantaba también era tan pibe como él, un poquito menor. Yo tenía la edad de María José Mentana, porque Guillermito empezó a cantar en Grandes Valores a los 10 años aproximadamente, si no me equivoco.
Era muy pequeño.
Y María José Mentana tenía 8 años, que eran los pequeñuelos en medio de cantores de tangos enormes en aquella época, porque en aquella época estaba Roberto Achával, estaba el Bocón Mauré, Héctor Mauré, estaba el Negro de Oro, Miguel Montero, estaba el Tata Florial Ruiz, estaba Roberto Goyeneche, Ángel Cárdenas, Charlo estaba, la orquesta de Santo Lipesker, no, era un seleccionado, Rosana Falasca, jovencita Rosana Falasca, Elba Verón, Raúl Verón. Por eso retengo esa imagen de Elba, ¿no? De Elba Verón, que ayer la recordamos. Mirá de quiénes te estoy hablando, Sonia.
Sí.
Y conducía Grandes Valores, el primer conductor de Grandes Valores, no fue Soldán, fue Juan Carlos Torri.
Claro.
Nada más ni nada, uno de los cofundadores de la Sociedad Argentina de Locutores con Roberto Galán. El de Hay que besarse más, ¿eh? Nada más ni nada menos, Roberto. Que era un tipo, Roberto, muy fino, muy elegante. Era un dandy, Roberto Galán. Todo eso que desbordaba de popular Roberto en las cámaras. Muchos decían que Roberto Galán era grasa. Entonces decían que cada programa de Galán, que Galán aparecía, desbordaba grasa. Pero Galán, en lo personal, era un tipo cajetilla. Era un tipo que vestía muy bien, muy elegante. Y era un tipo muy fino, Roberto. Pero realmente muy fino, vestía unos trajes, unos sacos sport, que madre querida, era un dandy el tipo, un dandy, un caballerito, respetuoso, admirado, afectuoso. Tengo muy buen recuerdo de Roberto Galán, y de Silvio también, que laburé mucho tiempo con Silvio en Radio Libertad, ¿no?
Qué lindo, bueno, nos encanta que los compartas con nosotros, Claudio,
claro,
por supuesto.
Claro, y como vos has trabajado con tanta otra gente linda seguramente en la radio pública, ¿no? Así que vienen bien estos recuerdos, porque mirá de dónde nos fuimos, de Guillermito, pasamos por Trelle, por Piazzolla, pasamos por todos los cantores de tango habido por haber desde la década del 60 y del 70, y terminamos por Silvio Soldán, y me estaba olvidando del otro que recordé con mucho cariño, Roberto Galán. Mirá vos por dónde fuimos, por dónde transitamos, ¿no?
A eso me refería hace un ratito cuando te decía que creo que vamos por el camino, ¿no?
Claro.
Cuando se dan estas charlas o surgen estos recuerdos y nuestros oyentes participan a través del WhatsApp, es maravilloso, porque esto es justamente lo que va dando pie, no solamente a la información que abordamos a través del Diario Nacional, desde todas nuestras provincias, junto a los compañeros y colegas de cada una de nuestras emisoras, sino también estas apostillas, ¿no? O estas anécdotas que compartimos y que son también recibidas. Así que es un placer escucharte.
No, y un placer que transitemos un poco la historia, porque en definitiva esta es parte de nuestra historia, ¿no? De la historia del país. Y la música y la cultura es parte de la historia del país. Por eso hoy estábamos compungidos y nos golpeaba mucho lo de Quino, ¿no? Así que eso está muy claro. La cultura forma parte de nuestra vida cotidiana, ¿eh? Y gracias a Dios que podamos difundir cultura. Y lo hacemos permanentemente, diariamente, a través de este Diario Nacional. No sé si tenés mensaje, Sonia.
Mira, Claudio, hablando de esto, no es extenso, pero es un mensaje que nos llegó desde Rosario, lo envía Maximiliano. Nos dice que escribió unas palabritas dedicadas al Diario Nacional y me parece que está bueno compartirlo, porque él resume todo lo que sintió y lo que siente querer decirnos en este primer mes juntos.
Ah, mirá qué bien.
¿Qué te parece si lo compartimos?
Dale, por favor, Sonia, dale.
Nos dice Maximiliano, de Rosario. Un día nos sorprendió la pandemia y el mundo se vio privado del encuentro, de los abrazos. Y entendimos más que nunca el sentido de extrañar a la familia y les amigues. Pero supimos resignificar los nuevos modos de encuentro. El valor de una llamada, un mensaje, de la compañía de una voz al otro lado. Aprendimos a sentirnos aún sin compartir el mismo espacio.
Ajá.
Hoy hace un mes que en cada madrugada, a través de la radio, nos abrazamos desde el alma. Por medio de la calidez, amabilidad, sencillez, cariño y gran dedicación de Sonia y la enorme sapiencia, generosidad, claridad y convicciones de Claudio, de sus anécdotas, de sus formas tan comprometidas de recorrer la habitualidad. Entre charla y canciones vamos uniéndonos a lo largo y a lo ancho de este bello país. Hace un mes me abrazo con todo el equipo de Radio Nacional y salgo de viaje por las rutas con el amigo camionero Claudio y voy saludando en mi corazón a Marcelo en Ushuaia, a Inocencio en Mojón de Fierro, a Romina en Viedma, a Gabriel en Tartagal, a Nora y a Gladys en Salta, a Miguel Ángel en Luján de Cuyo, al tocayo Maxi en Paraná, a Ángel en Mendoza, a Hugo en Famaillá y a tantas y tantos en cada provincia, incluso en otros puntos del mundo. Hace un mes que vivo el honor de tomar unos matecitos con el admirado gaucho Omar Moreno Palacios. A Sonia, Claudio y a cada uno de quienes compartimos este diario nacional, gracias, con mayúsculas, a todos en sus casas, en sus lugares de trabajo, en los caminos de vuelta a los hogares, les deseo salud y protección, porque cada madrugada les espero por acá, para volver a abrazarnos el alma.
Estoy, te digo, conmovido, ¿eh? Te digo que es para aplaudirlo a Maximiliano. Tengo piel de pollo, Sonia.
Qué lindo.
Créeme, ¿eh?
Qué linda síntesis.
Estoy conmovido, se acordó de todos los oyentes, una cosa de loco.
Qué maravilla. Qué,
lo que es el amor, ¿eh? Esto es amor.
Sí.
Esto es una declaración de amor.
Sí.
Por eso yo digo, hay declaraciones de amor. Esta es una declaración de amor. Esto es un abrazo, pero esto es un abrazo eterno, ¿me entendés? Lo que sentí que es un abrazo eterno, agradeciendo la compañía nuestra.
Es como dice Maximiliano, un abrazo al alma.
Abrazo al alma, al corazón. Abrazo al alma y al corazón. Gracias, Maximiliano. Un beso grande, querido. Me hiciste conmover, loco. Ay, Dios, será que me estoy poniendo cada vez más viejo, que me pongo a llorar, me sale piel de pollo.
Yo digo que cuando uno siente estas cosas, Claudio, claro, es porque, ¿no?, tiene sangre en las venas.
Estoy viejo, ¿no? Me dice la Pepe que estoy viejo.
No. Tenés sangre en las venas y creo que está bueno manifestarlo.
Qué bárbaro. La verdad, estoy... Pero nos miramos con Clarita, con Clarisa, y sorprendidos por tanto amor. Acá, viste, desbordó de amor el hombre.
Sí.
Gracias, Maximiliano. Gracias en serio. Gracias eternas, ¿eh? Gracias eternas por este mensaje. Qué bueno, Sonia, que lo hayas hecho, ¿eh?
Sí, muy quería bien. Que estaba buscando el momento y justo me diste el pie, así que no sé cómo seguirás, pero el aire es todo tuyo, Orellano. Así te cargo.
Sos una divina. Ahí te pedí contacto, ¿eh? Te pedí contacto, Sonia, te pedí contacto, ¿eh?
Bueno, cómo no.
Sos una divina, sos una campeona, ¿eh? Sos una campeona, Sonia Ferraris. La verdad que es un placer grande trabajar con vos, ¿eh?
Ay, lo mismo digo, Claudio, por favor, me haces sonrojar.
No, lo digo en serio, lo digo en serio. Me siento a gusto trabajando contigo. Además, trabajamos a ciegas. Yo acá a las chicas las tengo enfrente, las miro y nos entendemos. Pero nosotros nos... Quiero que entiendan, ajá, los que se vayan sumando,
claro,
que con Sonia trabajamos a 700 kilómetros de distancia.
Ahí está, qué bueno contarlo para los que nos escuchan por primera vez.
Claro, ¿me entendés? Estamos a 700 kilómetros de distancia, Sonia, ni más ni menos.
Claudio César Orellano en los estudios de Radio Nacional Córdoba. Recordame la calle.
Santa Rosa 241.
Ok, ahí en la capital mediterránea.
Exactamente, pleno centro de Córdoba, ¿eh? Pleno centro de Córdoba.
Y bueno, y nosotros por aquí, en LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, en Maipú 555, también en pleno microcentro porteño.
¿Qué te parece?
Conectados y llevando a cada rincón del país lo mejor que tenemos.
Exactamente, y junto a nosotros un grupo de gente maravillosa, acá acompañado por Clary, por Pepi, vos allá tenés a Marcelo, a Gabriel, me acordé de Gabriel, por suerte, menos mal, ya iba a decir cualquier cosa.
Sí, señor.
Y Gastón, naturalmente, el que nos despierta cada noche, ¿eh? Que nos mima cada noche y nos dice, che, levántate que tenés que hacer el diario.
Y también destaquemos, Claudio, a los compañeros y colegas que nos ponen en el aire en todas nuestras emisoras
totalmente,
en el país, ¿no?
También. Es todo un equipo de más de 100 personas, qué sé yo, 200. Y a Matías Mayol también, Matías Mayol, que sí, se ocupa de editar y compaginar todas estas notas. Un gran abrazo a Matías, ¿eh?
Aplausos con mayúsculas.
Sí, para totalmente, para Matías, que viene laburando toda la tarde con todo el temario. El temario, la síntesis informativa del día de todas las radios nacionales de todo el país. Bueno, vamos a seguir, si te parece bien, Sonia, con la información como corresponde.
¿Cómo no?
A ver si actualizamos los datos del tiempo en la ciudad de Córdoba. Y después me comentás cómo está en Buenos Aires. 16.4 en estos momentos en Córdoba. 16.4. Pensar que tuvimos hoy 23 grados más a las 4 de la tarde, ¿está? hace 11 horas atrás. Teníamos 39.2, ahora tenemos 16.4. 41 la humedad, 961 decimal 4 la presión. Viento del sudoeste ahora a 18 kilómetros por hora, visibilidad normal, 10.000 metros, cielo despejado. Para lo que reste de la jornada, parcialmente nublado, a algo nublado hacia la tarde o noche, mínima de 10, máxima de 25. En Buenos Aires, Sonia.
15 grados dos décimas, la temperatura, 61% la humedad, el cielo está despejado y esperamos 18 de máxima con tormentas aisladas durante la madrugada, la mañana y chaparrones hacia la tarde.
Muchísimas gracias, mi querida Sonia. Ahora seguimos con... Sonia.
Sí, señor.
Sí, señor. Vamos a seguir con la información de esta manera.
Diario Nacional. Diario Nacional. El resumen informativo de la radio pública.
Antes que nada, antes de seguir con la información, quiero mandarle un gran abrazo a mi querido Coco Blaunstein, el conductor de Manivela. A la medianoche, creo que está, si no me equivoco, Coco, los martes a la noche, ¿no? O martes a la madrugada, corregime, Sonia, o miércoles a la madrugada está Coco. Coco ayer sorpresivamente me mandó un chat y me dice: amigo, soy Coco Blaunstein, solamente te escribo para felicitarte por el regreso, abrazo y mucha mer. Un fenómeno, Coco, le mando un gran abrazo a mi querido Coco Blaustein, un gran abrazo, conductor de Manivela en la madrugada de Radio Nacional, una vez por semana, está, le recomiendo ese programa, es dedicado al cine, y Coco, un fenómeno hablando de cine, con grandes protagonistas de la escena argentina, muchas veces mantiene diálogos Coco a lo largo de esos 60 minutos que tiene una vez por semana en la radio. Un programa realmente de lujo, es un programa con mucho prestigio, el de Coco Blaunstein, al que le mando un gran abrazo, un sentido abrazo a Coco. Hoy estoy de emociones, Hoy me sorprendió Coco a la tarde mandándome este mensaje. Bueno, vamos con la información ahora sí, donde habló el subsecretario de Articulación Comunitarias y de Tierras del Chaco, me refiero a Leandro García Arias, desmintiendo informaciones sobre usurpaciones de campos que habrían sido autorizadas por el gobierno de Chaco. Este es el diálogo que mantenía García Arias con Radio Nacional Resistencia LRA 26.
Bueno, antes que nada, poner en claro, ¿no es cierto?, a toda la audiencia y a ustedes que están en el equipo seguramente preocupados también, de que todo lo que salió en los medios, los portales, todo, no es cierto, diríamos. Lamentablemente eso consta de una falsedad total. Habla de usurpaciones, habla de gente usurpando campos con autorización del gobierno, lo cual es totalmente falso. Quiero poner en conocimiento a todos, ¿no es cierto?, que son tierras fiscales que pertenecen a la provincia del Chaco, que la presidenta del Instituto de Colonización, la licenciada Marta Soneira, autoridad máxima del Instituto de Colonización, dispuso que en esa porción de tierra sea otorgada, ¿no es cierto?, unas 5 hectáreas a un grupo de 15 productores que habían mantenido hace tiempo ya reuniones con ella, con el gobernador de la provincia, y que solicitaban, ¿no es cierto?, una pequeña ampliación en su espacio para producción primaria. Uh-huh. Creo que algunos vecinos, productores también, interpretan que las tierras son de ellos, lo cual no es así. Las tierras son fiscales, pertenecen a la provincia del Chaco, por lo tanto a todos los chaqueños, y por ley provincial y por ley del ministerio en cuanto a las facultades conferidas, son facultades de la presidenta justamente decidir qué se hace con él, diría. Uh-huh. Entiendo que hoy por hoy, con la sensibilidad que hay en la sociedad respecto a las usurpaciones, por ahí es un título que vende muy bien y que rápidamente es adquirido, ¿no es cierto?, por los lectores o los consumidores. Pero bueno, lamentablemente en este caso se otorga una noticia falsa, de la cual nosotros desde las 8 de la mañana estamos contestando los derechos de réplica correspondientes, claro, con los equipos de abogados trabajando y haciendo llegar a la ciudadanía la información verdadera, digamos.
La palabra de Leandro García Arias, subsecretario de Articulación Comunitaria y de Tierras de la provincia del Chaco, desmintiendo de esta manera informaciones sobre usurpaciones de campo que habrían sido autorizadas por el gobierno de Jorge Capitanich.
Diario Nacional. Diario Nacional. El resumen informativo de la radio pública.
Grave represión a choferes de la empresa San Francisco, esto en la provincia de La Pampa, ¿sí? El choque entre efectivos de la policía y los choferes de la empresa San Francisco en las inmediaciones del Paseo Cultural dejó un saldo de más de 10 agentes heridos y una decena de trabajadores con lesiones. En este sentido, la ministra de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Gabriela Asís, aclaró que en ningún momento hubo orden para reprimir. Testimonio a través de LRA3, Radio Nacional Santa Rosa.
Nunca existió orden de reprimir. Esta no es la policía de la ciudad. Sí de contener un esclavo. Y esto que quede bien claro. Cualquier situación o exceso es materia en este momento de investigación. Por lo tanto, quiero llevar esta tranquilidad a la ciudadanía. Quiero saber, quiero que ustedes también lo sepan, que nosotros acompañamos a cualquier persona que hoy, sobre todo en contexto de pandemia, padece algún tipo de necesidad. Ahora, van a juzgar por ustedes mismos los distintos tipos de imágenes que tuvieron, ustedes acceso durante la mañana y que seguramente a lo largo del día, porque ya se está trabajando desde la jefatura, para deslindar o para imputar algún tipo de responsabilidad.
La palabra de la ministra de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos de La Pampa, Gabriela Asís. Soy un romántico empedernido. ¿Qué quieren que haga, chicas? Soy un romántico empedernido. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Soy así. ¿Qué voy a hacer? No soy de otra manera. Soy así. ¿Qué voy a hacer? Bueno, exactamente las 3:25 de la mañana, les comento los datos del tiempo en Córdoba, 16 grados 4, humedad 41%, el cielo está despejado, mínima de 10, máxima de 25, el cielo parcialmente nublado hacia la mañana, algo nublado en la tarde-noche. Hoy escuchábamos a Sonia en una de las síntesis informativas que daba cuenta de la situación por el coronavirus en la Argentina, donde se reportaron 14.392 nuevos casos y el total ya supera los 750.000 desde el inicio de la pandemia. En tanto, unas 419 personas murieron en las últimas 24 horas, con lo que el número de fallecidos asciende a 16.937, ¿sí? También se recuperaron, y esto hay que decirlo porque es muy importante, el 79,18% de las personas recibieron el alta, es decir, 594.645 de los 751.001 contagiados. En Córdoba, esto hay que apuntar, tuvimos 1.711 casos y 18 decesos por coronavirus. Los fallecidos son 7 hombres, 6 residentes en Capital y 1 en Cosquín, y 11 mujeres, 8 de Capital, 1 de Villa María, otro de L'Abulage y otro de Montecristo. En Córdoba hubo 789 nuevos casos en Córdoba y 912 en el interior de la provincia. Después de Córdoba con los 789 casos, le sigue, como viene sucediendo últimamente, la ciudad de Río Cuarto, aunque hoy con una cifra mucho menor a la de otras jornadas, 41 se registraron en las últimas 24 horas. Ojalá Río Cuarto empiece a entrar en la meseta. Quiero decir que Río Cuarto está en fase 1. Para destacar Huinca Renancó, que hubo 10 casos en Huinca Renancó. En la zona de Punilla sigue siendo Villa Carlos Paz, la ciudad con más casos. Además de bancarse cerca a los incendios, también tiene casos de COVID. Digo, Villa Carlos Paz con 12 casos, ¿eh? Le siguió a Río Cuarto Villa Carlos Paz. Yendo al departamento, San Martín, que está ahí, es cabecera Villa María. Bueno, estoy buscando San Martín, no lo encuentro ahora, bueno, ya lo voy a encontrar, no hay problema. Bien. En San Justo tenemos San Francisco, atención con San Francisco, 104 casos en San Francisco. Esto es en el noreste de Córdoba, San Francisco está en la puntita, ahí al límite con la provincia de Santa Fe, ¿eh? 104 casos en San Francisco, es decir, pasó a Río Cuarto, en este caso pasó a Río Cuarto. Tremendo. Villa María 7, ahí está, en el departamento de San Martín. Bueno, decíamos, el total de fallecimientos 18, y bueno, tenemos ya 1.718 casos nuevos, con un acumulado en Córdoba de 34.184 casos, y ya casi llegamos a los 400 decesos, 395, en Córdoba, ¿sí? Bien, ahora sí, justamente hice esta introducción para ingresar al tema del coronavirus, y también hay mucha preocupación en Rosario. El plan Detectar nos permite ganar tiempo, dijo el intendente rosarino Pablo Hapkin. El jefe comunal rosarino estuvo presente, recordemos, en el acto de lanzamiento del plan Detectar, que contó con la participación del presidente de la República, Alberto Ángel Fernández. Vamos a escuchar lo que decía Pablo Hapkin en diálogo con la Radio Pública de Buenos Aires.
Nosotros hemos empezado desde ayer a incrementar, a partir del uso de testeos rápidos, la búsqueda territorial de casos sintomáticos, en principio, para apenas confirmados poder intervenir antes de que el caso se agrave. Nuestro hoy punto más crítico es la ocupación de camas críticas, y claramente eso, cuando usted logra que una persona sea tratada antes de que los síntomas se agraven, el uso de esas camas se reduce con a lo mejor una cama general o el propio uso del centro de aislamiento. Y puntualmente también hemos establecido operativos de análisis vehicular en un tiempo también corto, como lo permite este test, en menos de 30 minutos, vehicular y en otros puntos, que nos va a poder permitir desagotar la demora en el hisopado del 0800 o de nuestros hospitales públicos. Desde ya hace un par de semanas que venimos trabajando con el subsecretario Judith Díaz Barrachán, que está viniendo a la provincia, y bueno, en el día de ayer hemos, el día lunes y ayer, hemos puesto en público el uso de estos test de antígenos rápidos, que cambia toda la forma de detección y que, insisto, nos permite ganar el tiempo que necesitamos para cuidar mejor a la gente.
La palabra del intendente de Rosario, Pablo Hapkin, en diálogo con la Radio Pública de Buenos Aires. En Santa Fe se registraron 2.017 contagios, ¿eh? 2.017 contagios en las últimas 24 horas. En la provincia de Buenos Aires, 5.943. Ciudad de Buenos Aires, 898. En Catamarca, 8. Chaco, 157. Chubut, 156. Córdoba, 1.718. Como decíamos hace instantes. En Corrientes, 20, en Entre Ríos, 177, Jujuy bajó, 157, La Pampa, 25, La Rioja, 126, Mendoza, 691 casos, en Misiones, 9, en Neuquén, 192, en Río Negro, 369, en Salta, 360, Salta viene repitiendo más de 300 casos por día, está en este sentido superando a Jujuy. En San Juan solo 2, San Luis sorprende otra vez con 131 casos, en Santa Cruz 145, pero ante esto, el Alberto de San Luis, Rodríguez A, mandó a fase 1 a la provincia, ¿está claro? Y nadie se ofendió en San Luis. Acá yo hoy venía charlando con el remisero, ¿no?, en Córdoba. Entonces yo le decía, ¿cómo está la cosa? No hay un alma en la calle. Es cierto, no había un alma en la calle. Vos lo habrás comprobado, Clary, también. Ahora me dice, el fin de semana van a salir todos. Así, ¿eh? Entonces yo le dije, bueno, si van a salir todos, corren el riesgo de morirse todos. La verdad que no te entiendo esa conclusión tuya. Porque seguimos arriesgándonos al Pepe. Digo, ¿qué razón tiene de salir, de reunirte con tus amigos si podés tomar una buena copa de vino en tu casa? O si querés tomar un buen trago de whisky, lo tomás en tu casa. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tanta necesidad de salir? Respeten las restricciones. Exactamente, ese buen vinito te lo tomás en tu casa. ¿Por qué tantas restricciones? Porque están explotando los casos de coronavirus, viejo, querida. Están explotando los casos de coronavirus en Córdoba. Porque aún con la restricción nocturna, tenemos fase 5. Así que no se quejen. Tienen posibilidad de caminar de 6 a 20 si quieren enfermarse. Si ustedes quieren enfermarse, tienen la oportunidad de transitar de 6 a 20. Cuídense, viejos. Queridas, cuídense. ¿Y saben cuál es la mejor manera de cuidarse? Quedándote en tu casa. Y hoy era un momento ideal para quedarte en tu casa, porque hacía 39 grados 2 afuera. Era un infierno afuera hoy, de tanto calor. ¿Qué mejor que quedarte en tu casa? ¿Van a entender o no van a entender que esto es un virus jodido? Que mientras no tengamos la vacuna vamos a estar condicionados de esta manera. Y paren con que hay la infectadura y todas las pelotudeces que dicen. Basta de pelotudeces, viejo. Quédate en casa y dejate de joder. ¿Sí? Dejate de joder. Bueno, seguimos con la información a las 3:33 de la madrugada, ¿eh? Bueno, ahí está, en Ushuaia estamos en el periodo de ascenso en la curva. Mirá vos, Ushuaia. Uno se pregunta, ¿pero cómo Tierra del Fuego? Sí, Ushuaia está en fase 1. Es razonable, está en fase 1. Crecen los casos de contagio, fase 1. ¿Cuál es el problema? Por lo menos el gobernador de la provincia tiene la responsabilidad de cuidar a su gente. No es lo mismo, no puedo decir lo mismo del gobernador de Córdoba. No puedo decir lo mismo, porque acá hay fase 5. Lamento decirlo, ¿eh? Lamento decirlo. Hoy había otra cola de gente debajo del calor en el polo sanitario para hisoparse. Cualquier cantidad de personas, quiero decir, ¿eh? Cualquier cantidad de personas. A ver si razonamos, por favor. Les pido razonar. Actuemos como ciudadanos, por favor. Para eso tenemos educación, para eso somos tipos que nos hemos instruido. Para analizar la situación, es una situación complicada la que estamos viviendo con el coronavirus. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, vamos a Ushuaia a escuchar a la ministra de Salud, Judith Digiglio. En Ushuaia estamos en el periodo de ascenso en la curva. Esta es la charla que mantuvo con Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas.
En la ciudad de Ushuaia estamos en el periodo de ascenso de la curva, en la cual, como se realizó en la ciudad de Río Grande en su momento, se realiza una cuarentena, un aislamiento restrictivo, sabiendo que el aislamiento es la única herramienta eficaz que por el momento cuenta el sistema sanitario en el mundo para disminuir la velocidad de transmisión del virus, porque no existe una cura y no existe un tratamiento efectivo y no existe una vacuna. El único tratamiento efectivo y eficaz que tenemos, la única medida efectiva es el aislamiento.
Ahora vamos a Juan José Esteban, ministro de Salud de Salta, otra provincia con 369 casos en las últimas 24 horas. Casi 500.000 de salteños ya tuvo COVID-19. La palabra del ministro de Salud en diálogo con LRA4 Radio Nacional Salta.
Miren, yo calculo porcentaje. Que hay 30-35% de salteños que han tenido la enfermedad del coronavirus.
Uh-huh. ¿Y están haciendo ya la carga de aquellos que se dice por nexo epidemiológico o solamente de las muestras que salen por laboratorio?
Bueno, en realidad hacemos todo. Estamos apuntando a las pacientes que han tenido nexos, que han tenido síntomas, para que de esa manera tengamos los resultados a través de los dos tipos de testeos que se están realizando en la comunidad.
La palabra del ministro de Salud de Salta, Juan José Esteban. Nos vamos ahora a la palabra de Miriam Monasterolo, del Área Programática Sur. Monasterolo dijo que estamos tratando de habilitar nuevas camas, tanto en terapia intensiva como en sala común. Sí, esto en la provincia de Chubut, en Comodoro Rivadavia. La situación está muy compleja. El diálogo con LRA 55, Radio Nacional, Alto Río Senger.
Muy complejo la situación hoy. Estamos tratando de habilitar nuevas camas, tanto en terapia como en sala común, en todos los establecimientos, viendo cómo optimizar la respuesta, de dónde podemos recuperar recursos humanos. Ya estamos afectando recursos humanos del primer nivel de atención de los centros de atención primaria de la salud a los hospitales para poder mejorar la respuesta, porque también hay mucho personal de salud que está impactado, que ha dado resultado positivo, que está aislado por contacto estrecho, y esto evidentemente afecta, porque podemos tener la cama, podemos tener el respirador, pero si no tenemos el enfermero, la persona que limpia o el médico que lo maneje, tampoco podemos seguir habilitando camas. Así que la verdad que ayer tuvimos un día de trabajo dentro del hospital regional con los equipos provinciales, anteayer estuvimos en Sarmiento, hoy estamos con la gente de epidemiología revisando también el funcionamiento y cómo optimizar los recursos y para dar una mejor respuesta, así que se está trabajando todos los días en esto, en cómo llegar antes a la atención de la gente y cómo mejorar la respuesta sanitaria. Uh-huh. Pero con situaciones muy complejas, ustedes habrán visto estos días que hemos tenido las guardias llenas con pacientes incluso intubados en la guardia.
Seguimos en la Patagonia, habló Egon Robinson Vargas, se confirmó el deceso de Egon Robinson Vargas, no habló, se confirmó el deceso de Egon Robinson Vargas, un enfermero de 54 años que prestaba servicios en la sala de atención primaria de Radatili desde hace 30 años. Bueno, lamentamos mucho, Egon es el primer trabajador chubutense del ámbito sanitario que muere como consecuencia de la COVID-19. El informe de LU4, Radio Nacional Patagonia Argentina.
Esto de querer homenajear es fuerte, es un compañero, si bien hace 30 años que está acá, la comunidad lo conoce, y lo ha conocido, digamos, y bueno, y nosotros hoy pudimos abrir un para cumplir con nuestra comunidad, hacer un servicio de urgencia, pero bueno, queremos en estos momentos acompañar al esposo, a la familia, a la madre, a la hermana, y a los hermanos, porque sabemos que bueno, son momentos duros porque uno siempre tiene la esperanza que, uh-huh, que pueda salir adelante, ¿no? Pero bueno, pudo más esta enfermedad y bueno, la evolución fue así.
La palabra de María Eugenia Medina, enfermera, ¿sí? Dando la información, consignando la información y el pesar, y transmitiendo el pesar por la muerte de Egon Robinson Vargas, primer trabajador de la salud fallecido, enfermero de 54 años, que prestaba servicio en la sala de atención primaria de Radatili desde hace 30 años. Lamentamos mucho. Y le mandamos un abrazo a toda la familia.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris hacen Diario Nacional en la trasnoche de la radio pública.
La gran Lidia Borda. De Homero Manzi, Romance de Barrio.
Primero la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí, romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpas que nunca tuvimos, por culpas que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin soñar que lamento al no poderte tener, el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí, sin pensar que era el rencor del adiós, castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. 30 de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, las cartas trazadas con mano febril, mintiendo que no, jurando que sí, retornan vencidas tu voz y mi voz, trayendo al volver con tonos de horror las culpas que nunca tuvimos, las culpas que debimos pagar los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin soñar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí, sin pensar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar.
La gran Lidia Borda, enorme cantora nacional, Lidia Borda, haciendo Romance de Barrio de Homero Manzi, de Homero Mancione. Lidia va a estar el día 2 de octubre, el viernes, ofrecerá a la noche un concierto en vivo por streaming y va a estar subido hasta el 4 de octubre a las 22 para que vos lo puedas ver en cualquier parte de la Argentina y del mundo, Lidia Borda junto al gran Daniel Gottfried en el piano. Lidia Borda, protagonista fundamental en esta parte del Diario Nacional. Vamos a la pausa y enseguida volvemos.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris. Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Producciones exclusivas de Nacional. Leyendas deportivas. Antártida Nacional. A tu salud con Diana Constanzo. Y mucho más. Nacional, la radio pública. Volvamos a escucharnos.
Radio pública.
Pública.
Para todos los argentinos.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Entretenimiento.
Ahora, Nacional, en todo el país.
3 de la madrugada, 45 minutos.
Joaquín Salvador Lavado, Quino, consiguió ganarse el amor de todos los pueblos del mundo con su Mafalda, personaje que se convirtió en la utopía y la esperanza de varias generaciones.
¿Suprimidas las armas nucleares?
No sé, Mafalda, pero creo que no. ¿Por qué?
Bueno, por nada en especial. Pero sería bonito levantarse un día y encontrarse con que al fin la vida de uno depende de uno mismo.
Artista gráfico, Quino fue sobre todas las cosas un poeta que se expresaba dibujando. Un trovador que hizo visible los colores de los invisibles de siempre.
Yo veía que todos unidos, digamos, las canciones de Juan Manuel Serrat, las de Mercedes Sosa, más lo que uno sentía y trataba de plasmar en su trabajo, que todo eso servía para algo.
Hijo de inmigrantes andaluces, nacido en la ciudad de Mendoza el 17 de julio de 1932, Quino partió a los 88 años, aunque queda su obra, ese espejo cultural e histórico del siglo XX y de los primeros años del XXI.
Cuesta juntar ánimo para bajar este mundo.
Hasta siempre, Quino.
Buen día, mundo.
Nacional.
La radio pública.
El aire nuestro de cada día.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
El proyecto neoliberal que con ayudita de sus amigos lo instaló a Macri en la presidencia sigue vigente sin atenuantes en la ciudad más rica del país.
Llega el día, Mario Giorgi.
Valdrá la pena recordar para ellos y para todos lo que ha venido sucediendo en Buenos Aires en estos últimos meses.
Lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
Mientras los contagios van a la cabeza y las calles porteñas se llenan de gente, sin barbijos, sin distancia y sin que nadie se lo impida.
Por Nacional, la radio pública.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El diario de Nacional.
En especial, ese edificio tiene magia, que va a cumplir 85 años el 29 de noviembre cuando fue inaugurado. Les digo simplemente gracias a todos los que componen Radio Nacional, a todos los operadores y operadoras, a conductores, conductoras, a todos los que nos unen.
Para el diario Los Vinos de Bulones, hoy 1 de octubre empieza un mes que registra dos fechas. Una, 12 de octubre, que antes se registraba como el Día de la Raza, y que ahora es de pueblos originarios, que en realidad fue un genocidio de los pueblos que ya habitaban América. Y la otra, el 16 de octubre, que fue una gesta del pueblo. Gracias, buenos días.
Es el 0810-222-0870, el número que nos conecta desde todos los rincones del país. Allí tenemos entonces a los compañeros, a las compañeras que nos dan su presente, Claudio, también, en este caso, a través de nuestro WhatsApp.
Dale, dale, dale nomás, dale.
Por aquí nos dice Gustavo, felicitaciones, gracias por la compañía de cada madrugada. Vivo en Villa Regina y hoy los escucho, les escribo por primera vez, los escucho desde que arrancaron y realmente son una grata compañía. Un placer enorme. Augusto desde Monte Chingolo dice, hola Claudio, Sonia, por aquí, primer mes compartido, felicidades, programame Libertango, por favor.
Ah, sí, claro, claro. Bueno, Augusto, un abrazo grande, Augusto, gran oyente, ¿eh?
Viviana desde El Palomar, buenas noches, muy bellas palabras las de Maximiliano, comparto su emoción, un beso grande para todos. Gracias por la compañía también, dice Enrique desde Tartagal, allí en la provincia de Salta. Carlos de Monteros en Tucumán. Marcela está por allí en el noreste de Córdoba. Dice, hola amigos, felices 30 noches por un lado. Y qué pena esta paradoja de los 56 años de Mafalda. Quino vino y no se fue. Por siempre jamás se actualizan los porqués. Nos legó el espíritu de mentes de niños preguntones. Voy por esa canción de Dieguitos y Mafaldas, de Joaquín Sabina.
Oh, qué bueno, qué bueno.
Abrazo entre penas y alegrías, ¿eh?
Exacto.
Cariños para ese rosantino, Maxi, tan atento. La radio es Abrazo Etéreo. Mil gracias.
Muy bien, ¿eh? Los mensajes de nuestros compañeros a través de estas dos líneas, Sonia.
0810-222-0870, por un lado, allí recibimos mensajes grabados, y por el otro, escritos en nuestro WhatsApp, 11-65-84-0870.
Bueno, perfecto, le mando un saludo muy grande a Adriana Molina, quien vive en Miramar de Ancenús, ahí a donde está Mar Chiquita, ¿sí? La laguna de Mar Chiquita en la provincia de Córdoba, que de Mar Chiquita no tiene nada, pues parece un océano Mar Chiquita, en realidad, ¿no? Cuando uno va a Miramar de Ancenusa, que es un lindo lugar para descansar. Bueno, ahí está trabajando Adriana Molina, que nos escucha todas las madrugadas. Un gran abrazo, Adriana, ¿eh? Gracias por la compañía. Y me estaba olvidando de Facu Orellano, tocayo. Facu Orellano, que vive en Rauch, dicen que retransmiten la programación de Nacional y del Diario Nacional a través de la FM El Ángel, en Rauch. 96.9. Un abrazo grande a Facu Orellano. No sé si tenés algún mensaje más, Sonia. Contame.
Por aquí lo tenemos a Juan de Comodoro Rivadavia, mirá, en Chubut, que nos dice: gracias por ser parte importante de mi responsabilidad laboral, por juntar la luna con el sol todas mis jornadas nocturnas. Un abrazo, para nuestro querido Juan de Comodoro.
Bueno, muy bien, querida, muy bien. Recordamos 16 grados 4 en la ciudad de Córdoba, en Buenos Aires, Sonia.
15.2 la temperatura, 61% la humedad, tenemos el cielo despejado, esperando una máxima de 18 grados. Claudio, con tormentas aisladas desde las primeras horas y hasta la tarde inclusive.
Bueno, acá no hay atisbo de nada, ¿eh? Vamos a seguir así, con el cielo algo nublado hacia la tarde-noche, parcialmente nublado durante esta mañana de jueves ya, Ya mañana de jueves, cumpliendo el primer mes en el aire el Diario Nacional. Seguimos con el tema del coronavirus, en este caso habló la senadora provincial por San Luis Mabel Leyes. La presidenta de la Comisión de Salud, Trabajo y Seguridad Social del Senado Provincial se refirió a la sanción de la ley que crea un banco de plasma. Esta es la charla que mantenía Mabel Leyes con LRA 29 Radio Nacional San Luis.
La ley esta tiene dos, podemos destacar dos momentos. Uno, lamentablemente, como bien lo decís vos, la urgencia, porque bueno, los casos se están dando, eran previsibles, llegaba un momento que San Luis también iba a tener esta situación, lo que bueno, genera también el hecho de que esto, de que el coronavirus sea comunitario en la provincia, también hace en la ciudad que la premura nuestra para legislar. Y por otro lado, la buena predisposición de todos los bloques de diputados, como así también de senadores, de que unificar criterios para que esta ley saliera aprobada con la venia de todos los bloques. Entonces esto hace de que el trabajo en comisión sea mucho más rápido, y vos fíjate que en el término de una semana logramos que unificar los criterios y que en el miércoles pasado lo sacó diputado y en el día de ayer ya fue ley en el Senado.
La palabra de la senadora provincial Mabel Leyes, se creó por ley el Banco de Plasma Sanguíneo. Nos vamos a Córdoba, LR7 Radio Nacional Córdoba, donde habló Nora Kurz de Servicios Gerontológicos. Piden traslado a hospitales de residentes con COVID-19. Lo que están reclamando es que sean trasladados a centros hospitalarios por un cambio en los protocolos que dispuso el COE. Desde julio, los adultos mayores con coronavirus deben cumplir el aislamiento en estas instituciones de cuidado. Por eso la Unión de Geriátricos de Córdoba presentó un recurso de amparo ante la justicia para que estos residentes, reitero, sean trasladados a centros hospitalarios. Esto decía Nora Kurz.
Las residencias son exclusivamente para el cuidado, la atención, la recreación, el alojamiento de los adultos mayores. No somos un primer nivel ni segundo nivel. Y tampoco debemos tener personas con enfermedades infectocontagiosas dentro de las residencias. Entonces, no tenemos médico 24 horas porque no es un requisito, porque es una residencia, es donde vive una persona, un adulto mayor, que es asistido a las actividades de la vida diaria. Entonces, el recurso de amparo nuestro fue presentado precisamente para solicitarle al Estado que defienda y proteja la salud y la vida de nuestros adultos mayores. Hubo un caso terrible, que fue que se contagió no solamente los residentes que en primera instancia estaban contagiados, sino que fueron derivados a un segundo nivel. Volvieron antes que terminaran de cursar la enfermedad. Se contagiaron los otros residentes que estaban ahí, el personal y hasta los propietarios. Entonces nosotros lo que queremos evitar es todo esto, y que esto sí llena las camas en las clínicas y sanatorios. Y hay casos que no se les pudo salvar la vida.
De Córdoba nos vamos a Paraná, donde habló el director de operaciones de la FEDAR, Pablo Esnaola, hablando justamente del ibuprofeno inhalatorio que está siendo desarrollado por el laboratorio La FEDAR. Y Esnaola, director de operaciones de la empresa entrerriana, dijo que la medicación para el tratamiento de la COVID-19 se encuentra en fase experimental. Vamos a escuchar su palabra a través de LT14, Radio Nacional General Urquiza de Paraná.
Sí, efectivamente, nosotros en el marco de un pipeline de desarrollo de productos muy dinámico, gran cantidad de lanzamientos que hacemos todos los años, hemos desarrollado algunos productos de COVID, indicados en COVID, entre ellos este, que vale la aclaración, lo veníamos ya trabajando en un desarrollo de varios años atrás, atendiendo que el mismo estaba indicado en otra patología respiratoria, que es fibrosis quística. El producto está en fase experimental, es decir, no está aprobado todavía por el ente regulador, que es ANMAT. Lo que sí hay en otras provincias, creo que son 6 provincias que lo tienen actualmente vigente, es una herramienta que es de uso compasivo, que permite dispensarlo a través de la receta de un médico o de la prescripción de un médico, pasando también por un comité de ética, todo esto avalado por el Ministerio de Salud Provincial. Este medicamento tiene una función antiinflamatoria y estaría demostrada también la función bactericida y viricida. De hecho, ya tenemos unidades elaboradas, que son con las cuales se están corriendo las pruebas de laboratorio, que hasta aquí han sido muy satisfactorias. Tiene que ver con distintas etapas experimentales y apunta a darle una solución a todo este gran problema que estamos teniendo, porque a través de la dispensa de este medicamento lo que se ha visto en las pruebas es que se evita el respirador, ¿no? Y eso es muy importante porque el gran problema sanitario que se está dando es que cuando la curva empieza a crecer exponencialmente, las terapias y los respiradores colapsan en cuestión de días.
Bueno, la palabra escuchábamos de Pablo Esnaola, director de operaciones de la FEDAR, sobre el ibuprofeno inhalatorio. Comentaba que los ensayos están dando muy buenos resultados. 3:59 de la mañana.
Couro de cor, sombra de som de cor, de mal me quer, de bem me diz, de me dizendo assim, serei feliz de flor em flor, de samba em samba em som, de vai e vem.
Bueno, les comento también que según nos informa LRA 18 Radio Nacional Río Turbio, se espera un informe de ANMAT sobre el ibuprofeno inhalado. Atención con esto, después vamos a comentarlo. A través de un comunicado, el bloque del Frente de Todos indicó que mantienen esperanzas sobre los resultados del estudio del ibuprofeno inhalado. Bueno, ya estamos a segundos de las 4 de la madrugada para escuchar la síntesis informativa en la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Alberto Fernández dijo que la deuda es un conflicto que no sirvió para que el país creciera. El presidente sostuvo que el control fiscal no se logra con ahorro en salud al participar de una conferencia de la Pastoral Social de la Ciudad de Buenos Aires y consideró que la pandemia nos debe obligar a pensar un proceso productivo que nos permita cuidar el ambiente y construir otro mundo. Afirman que el gobierno tiene una clara determinación de estrechar la colaboración con China. Lo resaltó Felipe Solá, quien confió en que esa cooperación se dé en todos los planos, como infraestructura, salud, educación, cultura, producción y agricultura, entre otros rubros. El canciller habló también de la ayuda del pueblo y el gobierno de la China con la Argentina ante los problemas graves que nos ha ocasionado la pandemia del COVID-19.
Tránsito.
La autopista Ubasa, Buenos Aires-La Plata, y la ruta 2 a la costa atlántica, Mar del Plata, Mar Azul y Villa Gesell, con la ruta 74, se encuentra normal. Por favor, 100 para autos y 90 para micros. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En San Salvador de Jujuy el cielo está despejado, la temperatura es de 22 grados 9 décimas y la humedad del 23%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo también está despejado. La temperatura es de 15 grados 2 décimas y la humedad del 61%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nuevos aires en la radio en todo el país.
Lo que vos necesitas.
Neuquén, La Quiaca, Lago Argentino, Calafate, Gualeguaychú, Río Mayo, Las Lomitas, Alto Río Senguer. Por eso te quiero. Nacional. Junto a vos espero. La Radio Pública. Nuevos aires nuevos. Volvamos a escucharnos.
El diario de Nacional por Nacional.
Ustedes con la Bersuit,
estaba Andrés Calamaro junto a la Bersuit Bergarabat en vivo, tuyo siempre, abriendo la hora en el aire de Radio Nacional.
Exactamente, ya transitando la última hora de este jueves primero de octubre del año 2020. Seguramente tenemos algún mensaje, Sonia.
Tenemos alguno que otro, mi querido Claudio. Allí le teníamos a Mirta en Munro. Buenas, buenas, gracias, Sonia, Claudio y equipos. Desde aquí, saludo a todas las provincias, deseándoles se recuperen de tantos casos de COVID. Buena la conexión con cada radio nacional, desde cada lugar. Un abrazo fuerte. Qué lindo, ¿no?, cuando nuestros oyentes nos destacan. Exacto. Esto, querido Claudio.
Sí, totalmente, Sonia, totalmente.
También vamos a saludarla a Poli, de la ciudad de Buenos Aires.
Muy bien.
El misionero perdido en Buenos Aires también está por allí, compartiendo esta madrugada, nos hace saber que está presente.
Bien, bien.
Y Marcelo Sánchez, de Lomas de Zamora, tiene un mensajito, una inquietud para compartir. Hola Sonia, Claudio, a ver si alguien me puede decir qué hace una persona como yo de 61 años con posible EPOC, ya que fumo desde los 13, respeté la cuarentena como pocos y no solo no puedo visitar a mis hijos por miedo, ya ni siquiera puedo recibirlos, con el temor de que tanto ellos como la madre no lo entiendan. Yo soy de Lomas de Zamora, mis hijos están en Benavides, se viaja con 4 transportes. Salud. ¿Cómo hacemos? Yo no sé cómo actuar. Pasa esto, ¿no, Claudio?
Claro.
Muchas personas, como el caso de Marcelo, como el caso de tantos,
claro,
que han y hemos respetado a rajatabla la cuarentena y esto de quedarnos en casa la mayor cantidad de tiempo posible,
sí.
Evitar las salidas sociales.
Exacto, evitarlo,
y demás. Evitarlo. ¿Cómo se hace, no? Porque llega un momento en el que es lógico,
sí,
que uno necesite...
Que haya un hastío, hay un hastío, es obvio. Que llegas a un estado de hastío, es comprensible. Ahora, ¿cómo se hace después de tantos meses? Esa es la pregunta que uno tiene que... A la que tenemos que dar respuesta. Bueno, ¿qué querés que te diga? ¿Cómo se llamaba el amigo?
Marcelo.
Marcelo tiene EPOC, además, ¿no? Lo cual él tiene que cuidarse más que nadie, me parece, ¿no?
Sí.
Conozco casos de gente con EPOC y se cuidan a rajatabla. Tratan de no salir. Yo comprendo que él debe tener muchas ganas de ver a los hijos en Benavides. Te comprendo en todos los sentidos, Marcelo, pero cuídate, hermano, cuídate, bancate un poquito más. A ver si le sirve como consuelo que yo también hace 6 meses que no veo a mi hijo, ¿sí? A mi único hijo. Hace 6 meses que no lo veo porque estoy en Córdoba y él está viviendo justamente en Lomas de Zamora. Así que es imposible que lo vaya a ver. Y no sé si a ciencia cierta, cuando se reinicien los vuelos comerciales, vamos a poder viajar. Porque los protocolos van a ser muy exigentes, Sonia, también.
Sí.
Y el otro día, a decir de Mario Meoni dijo, mientras esto no se resuelva, si bien está programado que vuelvan los vuelos comerciales en octubre, todo dependerá de cómo esté la curva de la pandemia, o el famoso amesetamiento, ¿no? Si se mantiene. Es difícil darle un consejo a Marcelo con la necesidad que tiene de abrazarse quizás con sus hijos. Si no abrazarse, pegarse unos codazos, ¿no?
Mm.
Es muy complicado. Pero a mí me preocupa que él tiene EPOC, es una persona de riesgo, ¿no?
Ese es el punto.
A mí me parece, Marcelo, dicho con todo mi amor y con toda la buena voluntad, yo te diría que te cuides, hermano, que te cuides. Yo te comprendo todo y comprendo tu hastío también, porque es obvio, hay momentos que uno se hastía, se cansa, ¿no? Camina por las paredes, pero bueno, me parece que lo mejor que hay que decirle a un compañero, a un amigo, es cuídate. Cuídate, Marcelo, cuídate, por favor, y bancátela todo lo que puedas. Me parece, ¿no?
No, por supuesto, Claudio. Yo entiendo que en el país hay más de 40 millones de historias, ¿no? Porque cada uno tiene la suya, cada uno tiene su pre y su ocupación, su hastío, como decías recién, sus necesidades.
Exacto.
Y es difícil, ¿no?, encontrarle la respuesta a la historia de cada uno y a la inquietud de cada uno. Te pasa a vos con tu hijo, bueno, me pasa a mí con mi mamá, lo hemos dicho en más de una oportunidad.
Hemos sido recurrentes en eso.
Pasar, ¿no?, por la casa, dejarle las cosas y salir y no poder tocarla, abrazarla, olerla, no,
claro,
sé por decirlo, ¿no?
Claro.
Esas cosas cotidianas que nos faltan, creo que a todos, ¿no?
Uno tiene ganas de oler a la gente, de darle un abrazo, es tan conmovedor darse un beso. Uno a veces hace esta joda de Roberto Galán, hay que besarse más. Sí, loco, hay que besarse más. Yo estoy deseando besarme, estoy deseando abrazarme. Es muy complicado esto, yo sé que es muy complicado. Uno también a veces, a mí me pasa a veces algún sábado, sobre todo el domingo me pasa, ¿no? Pero el sábado también a veces me pasa y digo, pucha, un sábado acá en casa. Pero bueno, ya hice una ceremonia, ¿viste? Todos los sábados es comer determinada comida y un vinito. Digo, de alguna manera te vas rebuscando. Y algo muy importante a Marcelo, que me parece que es el mejor consejo, léete un libro, hermano, léete un libro, lee poesía, léete una novela, léete un libro de historia, vete una documental, tratá de desviar tu mente, salí del COVID y del EPOC y pensá en otra cosa. Un libro es una manera de alcanzar un vuelo, de alcanzar la libertad. Me parece que el libro es una gran compañía que nos hace libre a los seres humanos, ¿sí?
Sí, absolutamente.
¿Está? Nos hace libre. Bueno, léete un libro, Marcelo. Léete un libro. Yo sé que no es fácil que te diga esto, porque solamente uno sabe lo que procesa por dentro, ¿no?
Sí. Además, creo que nos podemos también aferrar un poquito a las palabras de... Yo me quedé remanija con el mensaje de Maximiliano, ¿no?
Claro.
Hace un rato, que justamente él nos decía que un día nos sorprendió la pandemia y nos vimos privados de los abrazos, del encuentro, y entendimos como nunca antes el sentido de extrañar, ¿no? No solo a la familia, sino a los amigos.
Exactamente.
Y bueno, de esta manera de resignificar de alguna forma los nuevos modos de encontrarnos, de que sea a través de un mensaje, de una llamada.
Claro,
tenemos,
claro.
Gracias a Dios, por decirlo de alguna manera, Claudio, la posibilidad de las videollamadas, ¿no?
Exactamente, eso
por
te
lo menos...
iba a decir a Marcelo también.
Claro.
Hace videollamada, Marcelo. Si podés hacer una videollamada, que la haga. Una videoconferencia con los hijos.
Sí.
Todo lo hacemos eso. Yo lo hago también con mi hijo, ¿eh? Mm. Cuando lo extraño, o él me llama o lo llamo yo. Y nos hablamos por videollamada. Con los seres queridos que tengo, hablo con videollamada. O directamente por teléfono, ¿está? Creo que este es un momento muy complicado. Yo lo comprendo que es complicado. Pero bueno, cuidémonos hasta que venga la vacuna, qué sé yo. Paremos nuestra ansiedad. Estamos todos ansiosos, quiero decirte, Sonia, ¿eh?
Sí.
Yo también tengo mi ansiedad, ¿eh?
Sí, me imagino.
Yo también tengo mi ansiedad. Acá Pepi tiene su ansiedad. La Clary, todos tenemos nuestras ansiedades y ganas de ver. La Pierina, estoy seguro que tiene ganas de abrazar al papá siempre. Y bueno, y no lo hace. Vive solita ahí en el barrio San Martín, la Pepi. Si todos nos cuidamos de algo, necesitamos cuidarnos, porque después sí, cuando tengamos la oportunidad de dar el abrazo, vamos a dar un abrazo, esos eternos, esos abrazos sentidos, esos abrazos que no queremos separarnos nunca más, porque esto nos está probando la vida, nos está probando Dios, ¿sí? El universo nos está probando, Sonia.
No me cabe ninguna duda, Claudio.
Nos está probando el universo en este momento, ¿sí? Y a mí también me preocupa lo que está pasando con los incendios, ¿viste? Es otra preocupación, ¿no?, que me invade en estos últimos días, además de la COVID, ¿no? Es lo que le podemos decir a Marcelo. Ahora, claro, Marcelo, vaya a saber lo que procesa por dentro. Pero, Marcelo, un gran abrazo, ¿eh? Desde acá un gran abrazo, ¿eh? Me parece que es lo mejor que podemos hacer.
Está muy bien, aunque sea virtual, pero virtual, se siente igual.
Que él lo sienta, que él sienta que le hablamos con amor, ¿eh? Y yo te comprendo, créeme que te comprendo, pero me parece que te tenés que cuidar, hermano, te tenés que cuidar. Hay que cuidarse más, y ya llegará el momento de hay que besarse más, y ya llegará el momento de que hay que abrazarse más. Ya llegará el momento, ya llegará, y ese día lo vamos a disfrutar como nunca en toda nuestra vida, ¿eh? Les puedo asegurar, ¿eh? Les puedo asegurar. ¿O vos te crees que yo no tengo ganas acá de darle un abrazo a mis queridas compañeras? Y estamos a los codazos acá, a los codazos limpios estamos. No sabés la Pierina cómo está revoleándome la botella de vino que me ganó ayer por una apuesta. No sabés, está revoleando la... Pero yo, a ver, Claudito cumplió, ¿eh?
Te iba a preguntar, muy bien.
Sí, sí, hoy le traje la botella de ese vino tan famoso, Sonia, que no, es un vino muy fino.
Sí, 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 el vino trompetero.
El vino trompetero, sí, el que te invita a tocar la trompeta.
Claro, me imaginé que venían por ahí.
Ay, Dios, que lo tiró. Bueno, me hiciste reír un rato, Sonia. Bueno, qué barbaridad.
Te está escuchando atentamente Marcelo Díaz, Claudio.
¿Sí?
Está por aquí por el estudio, dándose
Marcelo
una vuelta. Te saluda y
dale,
está supervisando.
Dale.
Tiene su dedito pulgar hacia arriba, así que parece que está todo ok.
Bueno, fenómeno. Un abrazo a Marcelo, ¿eh? Un gran abrazo a Marcelo. Bien, vamos actualizando a ver los datos de la hora 4. Contame qué pasa en Buenos Aires ahora, Sonia.
Tenemos el cielo despejado, 15 grados una décima la temperatura, 67% la humedad. Esperamos una máxima de 18 grados. Por aquí, hoy, con tormentas aisladas desde las primeras horas y chaparrones también hacia la tarde.
Acá no va a llover, por lo menos lo que dice el pronóstico, parcialmente nublado a la mañana, algo nublado en la tarde. Le mando un abrazo grande a Vicky Penela, ¿eh? Un beso muy grande a Vicky Penela, adorada Vicky Penela, un beso muy grande. 16 grados 2 la temperatura en la ciudad de Córdoba, humedad 40%, presión 961.7, viento del sudeste a 20 kilómetros, visibilidad 10.000 metros, mínima de 10 para hoy, máxima de 25. No sé si vamos a llegar a la mínima de 10, ¿eh? Pero seguramente a la máxima de 25 seguro. A mí me asusta el sábado, que va a ser mucho frío, pero bueno, listo. Listo, va a ser mucho frío en la ciudad de Córdoba. Habló el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis. El gobierno nacional lanzó ayer la red sanitaria federal que comprende la ejecución de 60 obras en hospitales, centros de salud, hospitales modulares y espacios de aislamiento en 53 ciudades de 14 provincias y la ciudad de Buenos Aires. El diálogo que mantuvo Catopodis a través de la Radio Pública de Buenos Aires.
Sí, cobra mucha más relevancia en el caso de esta red sanitaria porque se trata de cuidar vidas, porque se trata de llegar de manera federal a todo el país con 60 obras. Lo importante de obras sanitarias que van a permitir y que están permitiendo salvar vidas en el medio de esta pandemia. Tiene también el sentido de entender que hay un piso de inversión en salud y en salud pública que nunca más se debe incumplir en la Argentina. Nosotros recibimos un sistema de salud absolutamente desfinanciado después de 4 años de macrismo y nos hemos dedicado en estos meses, en el marco de esta pandemia, bueno, a construir 12 hospitales en tiempo récord como lo hicimos, pero también hacer más de 60 obras en todo el país, también construyendo, ampliando, refuncionalizando terapias y aumentando 3.000 camas en todo el país, 3.000 camas críticas que han permitido que hoy en muchas de estas localidades el sistema de salud no haya colapsado.
Bueno, la palabra del ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, en diálogo con la Radio Pública de Buenos Aires.
Diario Nacional. Diario Nacional. El resumen informativo de la Radio Pública.
Vamos ahora con el testimonio del secretario de Medios de la Nación, Francisco Pancho Meritelo. Una charla de Radio Nacional Bahía Blanca, LRA 13, con el secretario de Medios y Comunicación Pública de la Nación sobre los desafíos que enfrenta la comunicación pública en el contexto de la pandemia. Sobre la fake news, Francisco Meritelo dijo que hay un sistema muy perverso trabajando detrás. Vamos a escuchar su testimonio en esta charla que mantuvo con los compañeros y compañeras de LRA 13 Radio Nacional Bahía Blanca.
No le pautamos a los periodistas desde el día 1. El presidente nos dio la orden de que la pauta publicitaria iba para los medios de comunicación y no para los periodistas. Esto es un cambio de paradigma gigante en materia de comunicación, porque la verdad que se había desmadrado un sistema donde muchos periodistas tenían blogs o programas de radio de una hora semanal como para poder también acceder de manera individual a la publicidad oficial, y nosotros ese esquema lo hemos cambiado y estamos solamente pautando en medios y en empresas y en cooperativas y todo lo que tiene que ver con el mundo de gestión social. Esa es un poco la política que estamos llevando con el tema. Y lo otro que estábamos, a nosotros nos agarró la pandemia en un momento donde estábamos preparando toda una batería vinculada a publicidad educativa. Nosotros queríamos, desde el gobierno, tal cual lo había planteado el presidente en su discurso del 1 de marzo en la Asamblea Legislativa, encarar todo un capítulo muy fuerte en materia educativa con todo lo que tiene que ver con la publicidad oficial. Por un lado, tuvimos que interrumpir eso en función del COVID, pero por el otro nos ayudó muchísimo a poder contribuir con el sistema educativo, con todo el capítulo del Seguimos Educando, la Radio Nacional, la TV Pública, los canales educativos como Encuentro, Pacapaca, se pusieron al frente de todo esto y hemos generado en 48 horas desde el día 1 de la pandemia. Estábamos educando por radio, por televisión y por todos los sistemas digitales, con un programa con el Ministerio de Educación que no recuerdo haberlo visto en otro momento. Hay dispositivos premeditados y pensados para hacer girar determinadas noticias falsas que generalmente te pueden llegar vía las redes sociales o vía mensajes de texto o vía audios de WhatsApp. Hay un sistema muy perverso trabajando en línea con eso, y es una preocupación enorme que deberíamos tener todos los argentinos y argentinas, porque no es estrictamente vinculado a lo político. Hay un montón de situaciones que se generan por fuera de, lo político, lo de gobierno, que de la vida cotidiana de la gente, que también generan angustia, generan enormes problemas en familias. Está el capítulo del grooming vinculado también a todo el tema digital, que tiene que ver con el delito sexual, que acosadores encubiertos hacen citas con chicos. Entonces es un tema muy importante. Partiste de la fake news, te lo derivé más al tema de redes sociales. Hoy por hoy está saliendo, te recomiendo en Netflix, un documental que habla del dilema de las redes sociales, que plantea un serio problema también para los sistemas democráticos. Pero volviendo a la fake news, mira, nosotros desde Telam, desde la Agencia de Noticias del Estado, lo que hicimos fue generar una página que se llama Confiar, que detectamos también para que todo el mundo nos mande lo que cuando se detecta una fake news y ponerla de manifiesto. Me parece que lo importante en materia de fake news es ver de dónde se emiten las cosas, porque generalmente un medio de comunicación puede tener una visión sesgada, subjetivo, lo que sea, pero tiene una firma atrás que respalda el contenido de lo que se está distribuyendo.
La palabra de Francisco Pancho Meritelo, secretario de Medios y Comunicación Pública de la Nación, donde se refería justamente a las fake news. Hay un sistema muy perverso trabajando detrás, sentenció Francisco Pancho Meritelo en charla con Radio Nacional Bahía Blanca.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris hacen Diario Nacional en la trasnoche de la radio pública.
Cuatro de la madrugada, 16 grados, dije bien, ¿no? 16 grados 2 es la temperatura en Córdoba con el cielo despejado. Escuchaba por ahí alguna promoción de la radio que decía qué buen jazz que pasan ustedes. Bueno, vamos a poner un poco de jazz y jazz hecho por argentinos. En este caso, el trompetista de Buenos Aires, y me refiero al queridísimo Fats Fernández, Roberto Fats Fernández, en un disco que se lo produjo, se lo editó Lito Nevia, y donde participan, por ejemplo, figuras de la talla de Jorge Dalto, un enorme pianista que tocara con George Benson allá por los 70 y los 80 y que falleciera tan tempranamente a los 38 años. Adela Dalto, la esposa de Jorge, exquisita intérprete. El gran pamperito Jorge Navarro, notable pianista. Babi López Furtz, otro notable en el piano. Santiago Jacobe, otro par. Lito Nevia, naturalmente. Horacio Larumbe, otro genio del piano. Juan Carlos Ingaramo, acá de Córdoba, de los músicos del centro. Michelle Urbaniak, Eterno Nakamura, Sandy Nakamura, César Franov, que vive en España. Adalberto Sebasco, contrabajista, que vive en España. Javier Malosetti, bajista. Buddy Williams, Osvaldo Fattoruso, quien falleciera hace un tiempo, baterista uruguayo, de los Shakers, junto con su hermano Hugo. Jorge Leo Cutelo, gran saxofonista. El Momo Minichilo, percusionista, baterista, enorme. Y Cacho Tejera, mirá qué nombres, recordados nombres que hoy ya no están. Y este disco maravilloso de Fats, que se llama El Trompetista de Buenos Aires. Vamos a escuchar Después del Casamiento. el piano de Navarro, Jorge Navarro. ¿Escuchaste el final de la trompeta? Es un genio. ¿Te gustó, Sonia?
Me encantó, Claudio, me encantó. Gracias. Gracias. Una caricia al alma y a mis oídos.
Qué lindo, qué bonito el gordo Fats, ¿eh? Bueno, un abrazo grande a Fats, que no está pasando por un buen momento de salud, el gordo, ¿eh? Le mando un gran abrazo, enternecedor, Roberto Fats. Es un nene grande, Fats Fernández. Quien lo conoce a Fats es un nene grande. Es un tipo que el que necesita que uno le preste atención permanentemente, ¿no? Y bueno, y él te convida con esto, con este arte, ¿no? Con este arte a lo largo de tantos años tocando jazz. Y jazz argentino del bueno, ¿no, Sonia?
Sí, absolutamente. ¿Eh? Bueno, yo por transición lo conozco a Fats Fernández.
Ah, contame, contame.
Y porque yo hace muchos años, allá lejos y hace tiempo, supe...
No digas hace mucho, Sonia.
Pasaron muchos años, mi querido Claudio. Supe estar vinculada sentimentalmente a un trompetista.
Ajá.
Admirador profundo de Fats Fernández. Y bueno, me hizo conocer toda su obra y bueno, él realmente no buscaba imitarlo, ¿no? Muchas veces, porque tenía su estilo, pero...
Muy bien.
Pero bueno, sí, siempre me destacaba esa manera, ¿no? Tan especial de tocar de Fats Fernández con el alma y con el corazón. Con la partitura, ¿no? Que creo que eso es lo que destaca a un buen músico.
Y Lito lo rescató a Roberto, ¿no? De hecho, los últimos discos de Roberto fueron producidos por Lito Negro. ¿Cómo lo amo a Lito, eh? Te digo, Lito a través de su sello, ¿no? El discográfico, ha rescatado a grandes personajes, no solo del jazz, de toda la música argentina, ¿eh?
Sí, sí.
De toda la música argentina. Bueno, si hay algún mensaje, decime y vamos a la tanda.
Te digo.
Y volvemos con música, dale.
Bueno, hay mensajitos. Dale, Yo quiero saludar muy, pero muy especialmente a Elena, que nos está escuchando en Guernica, a Nora Eugenia de Salta, que dice, Claudio, Sonia, todos los viernes recomiendo leer un libro en mi columna radial. La lectura es terapéutica, es claro. El viaje de los que no podemos subir al tren, por ejemplo.
Exactamente.
Así que, obviamente, esto en sintonía a lo que le sugerías vos hace un ratito a Marcelo, ¿no?
Totalmente,
para
totalmente.
Sobrellevar estos días tan difíciles. También lo vamos a saludar a Marcelo, que está por allí, en Río Grande.
Ah, muy bien, en Tierra del Fuego.
Ahí está, en el norte de la isla. Buenos días, Claudio, Sonia. Está excelente la solución que le proponen al compañero, pero yo me preguntaría, ¿cuál es el motivo de tanta rebeldía? ¿Tanto nos cuesta cuidarnos? Muy bueno el programa. Un abrazo fuerte, gracias por estar allí, siempre cerca. Y también se está sumando Rubén desde Ramón Castro, en el departamento de Zapala, provincia de Neuquén.
Ah, mira qué bien, muy bien, ¿eh? Un gran abrazo a Ramón, entonces. Dale.
Un beso enorme para Marcelo de San Salvador de Jujuy y para Jorge, que nos está escuchando en Puerto Iguazú, provincia de Misiones.
Ah, qué bueno, Radio Nacional Puerto Iguazú, LRA 19. Qué lindo es Puerto Iguazú, Hace mucho que no voy, pero mucho te hablo, Sonia,
Me quedo pospuesto por la pandemia, pero ya me llegaré.
¿No conociste todavía Puerto Iguazú?
No, lo tenía previsto para este año, justamente conocer las cataratas, ¿no?
Qué macana. Este es el tiempo justo, te digo,
Claro.
Esta es la temporada para visitar las cataratas.
Bueno, era la idea.
Mirá vos, qué macana, che.
Pero no va a faltar oportunidad.
No va a faltar oportunidad, totalmente. Hermoso, hermoso. Puerto Iguazú es hermoso. Bueno, te aclaro que yo fui hace 30 años, ¿no? Mirá lo que... Ay, qué rápido que pasa el tiempo, por Dios. Me parece que fue ayer. De todas maneras, debe estar mucho más avanzado el Puerto Iguazú, mucho más moderno. La última vez que viajé a Misiones fue en 2006, en ocasión de una presentación que hizo Lito Vitale junto a Sandra Mianovich y Patricia Sosa, ¿no? En las reducciones jesuíticas del pueblo este que está cerca de Posadas. Hoy se me fue de la mente un lagunón. San Antonio, ayúdame. En las reducciones jesuíticas, sí, muy cerca de Posadas, cerca de Carupá también. San Antonio. San Ignacio, ahí está. Se me puso San Antonio de Redondo enfrente. Estuvimos ahí en las reducciones jesuíticas de San Ignacio, se hizo un show a cielo abierto, hermoso, de Lito Vitale, Sandra Mianovich y Patricia Sosa, recreando Mujeres Argentinas de Ariel Ramírez y Félix Luna.
¡Qué lindo!
Sí, estuvimos 3 días, 4 ahí en Posadas, y me encantó Posadas, cómo estaba modernizada la ciudad de Posadas, me encantó mucho su costanera. La noche de Posadas también me fascinó muchísimo, me fascinó mucho. Como siempre, a Orellano le fascina la noche. Bueno, vamos a la pausa, ¿te parece bien, Sonia?
Dale, Claudio, la última pausa en nuestro Diario Nacional de hoy y seguimos.
Victoria Tolosa Paz, presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
Buen día, Fernando Piana.
El Estado tiene que tener una mirada para garantizar el bienestar general de toda la población, de aquellos que están en la base de la pirámide de los ingresos, y que si dejamos solamente que el mercado sea el que desarrolla la tierra y el acceso a la vivienda, esos sectores se van quedando sin ningún tipo de posibilidad.
Lunes a viernes, desde las 7.
Porque un salario mínimo vital y móvil en la Argentina no tiene ningún tipo de relación con respecto a un lote.
Por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la madrugada, 35 minutos.
Jugada de gol, tiró gol. Se lo decimos en Radio Nacional, lo gritamos a todo el país. Víctor Hugo está en la radio pública.
Hemos pasado por distintas radios, pero nunca habíamos tenido la posibilidad de estar verdaderamente en todos los rincones del país. El premio final, ojalá que definitivo, es haber llegado a Radio Nacional. Ahora sí tenemos como cierto que se puede decir muy buenas tardes, Argentina.
Todo un país celebra por Nacional.
Próximo programa, Llega el Día con Mario Giorgi.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional.
Por la radio pública.
Quiero ver y hasta lo espero.
en tus sueños no sigas dormida, que es verdadero ahí. No es un sueño, no. Me alegro que a veces el final no encuentre su momento.
Cuando me enamoro, Enrique Iglesias, el dominicano Juan Luis Guerra, en el último tramo de nuestro Diario Nacional, Claudio querido.
Bueno, fenómeno, Sonia, si hay algún mensaje me decís, si no ya seguimos con la información.
Dale. Mira, tengo un mensajito bellísimo. Dale. Que nos envía nuestro amigo Rubén, él es trabajador de la salud en Zapala, ¿no? Y por aquí siempre tiene palabras muy, muy generosas para con nosotros. Y hoy nos dice, compañeros, hoy han prodigado palabras como flores, pétalos de letras que se pegaron en nuestras almas. La primavera permite estas caricias. Como siempre, los escucho con gozo. Muchas gracias a ustedes, queridos y respetados compañeros. No saben el frío que hace por acá. Besos para todos. Así que, Rubén, gracias. Gracias,
bueno,
enormes.
Un abrazo enorme, Rubén. Bueno, vamos a seguir con la información. Les quiero comentar que hoy jueves, esta jornada, a las 12 del mediodía, entrevista federal con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. Reitero, este mediodía entrevista federal con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, a través de las 50 emisoras de la radio pública, con periodistas de todo el país. Atención, Matías Culfas, hoy en diálogo con los periodistas de la radio pública en la entrevista federal a las 12 del mediodía. Les quiero comentar también, rápidamente antes de ir con la información, que hoy se invita a vecinos y vecinas acá en Córdoba a apoyar al personal de salud colocando algo blanco en sus puertas y ventanas. Esto es la Caravana Blanca, La Salud Dice Basta. El jueves los trabajadores de la salud hacemos una caravana para que el gobierno vea nuestros reclamos. Necesitamos el apoyo de la sociedad. Pedile a tus amigos y familiares que apoyen nuestra lucha y pongan algo blanco en sus puertas y ventanas. En esta pandemia pedimos su apoyo. Nosotros estamos siempre que ellos nos necesitan. Reiteramos, Caravana Blanca, La Salud Dice Basta en Córdoba, y también se van a llevar otras marchas con personal de salud en distintos puntos del país. También van a marchar hoy los enfermeros en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Espero que no pase nada raro, ¿no?, con la policía, que los dejen marchar tranquilamente y en paz, Bueno, muy bien, vamos a seguir con la información. En este caso, la palabra del filósofo Ricardo Forster. Somos testigos de una ofensiva brutal de la oposición. Esto dijo el filósofo, afirmando que en Argentina somos testigos de esta ofensiva brutal de la oposición, que no es solamente la parlamentaria de Cambiemos. El diálogo con LU4, Radio Nacional Patagonia Argentina.
Sí, por supuesto. En todo caso, la pandemia puso en evidencia, no solo en la Argentina, sino a nivel global, lo que han significado las políticas neoliberales, la profundización de la desigualdad, la desposesión de países enteros por parte de los países centrales, la incapacidad de los estados, sobre todo al comienzo de la pandemia, para poner recursos, sobre todo en el plano de la salud, que pudiera atemperar los daños producto de lo que fueron los vaciamientos que en los estados se generaron en ámbitos como, por ejemplo, el de la salud, en función de las políticas de ajuste a las que nos acostumbraron durante más de tres décadas, ya cuatro décadas, en realidad, por el neoliberalismo como un modelo hegemónico del capitalismo global, comenzó a comienzos de los años 80. Nosotros lo sufrimos en dos oleadas muy fuertes, en los 90, con el menemismo y todo lo que significó la convertibilidad, el desguace del Estado, las privatizaciones, y después con el macrismo, que en 4 años dejó desolada la vida social y económica de la Argentina, con un endeudamiento como nunca antes habíamos tenido a esa velocidad y con tal profundidad, y con un aparato productivo extremadamente debilitado y con índices de expansión de la pobreza y de la desigualdad enormes. Somos testigos también de una ofensiva brutal de la oposición, y es una oposición que no es solamente la parlamentaria o Cambiemos, es la oposición mediática, los grandes grupos económicos, que desde el comienzo de la pandemia y desde que el gobierno nacional tomó la decisión de la cuarentena y de privilegiar el cuidado, la salud, la vida por sobre los intereses económicos de algunos, han sido despiadados, ¿no? Y siguen bajo esa lógica.
Bueno, la palabra de Ricardo Forster, ¿no? Refiriéndose a la actitud de la oposición salvaje que lleva adelante Cambiemos. Hablamos también con el titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, refiriéndose también a la resolución de la Corte al conceder el per saltum a los 3 jueces puesto a dedo por Mauricio Macri.
A ver, yo te diría, lo que hemos visto de la Corte es una típica salida de la idiosincrasia judicial y de la Corte en particular, que es encontrar el atajo más ambiguo, la salida por alguna coartada que impida resolver el asunto, que sea para ganar unos metros, porque este asunto lo van a tener que resolver muy pronto. Los tiempos se los ha autoimpuesto la propia Corte, y muestra varias cosas, ¿no? La segunda vez que la Corte habilita el per saltum, el recurso extraordinario por salto de instancia, así se llama, que quiere decir, nos saltamos una instancia y llegamos a la Corte. Ahora, ¿en qué otra ocasión lo hizo la Corte? Para anular una parte de la reforma judicial, donde el Consejo de la Magistratura era elegido por el pueblo, nada menos, o sea, la invocación de un principio central, el artículo 1 de la Constitución, sistema representativo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con lo electivo en la República Argentina es virtuoso por definición, ¿no es cierto? Ese es el sistema de soberanía que elige la República Argentina para las autoridades políticas, ¿no? Y los jueces también son autoridades, porque son autoridades del gobierno de la polis. La segunda oportunidad es ahora, para resolver un asunto que tiene que ver con el desplazamiento, ¿no?, de 2 jueces de mediana jerarquía, donde el problema de la trascendencia institucional no es el desplazamiento de los jueces, que no es ni más ni menos que regresen al cargo para el que sí recibieron acuerdo del Senado, sino precisamente la gravedad es que en su momento no recibieron el acuerdo del Senado. Estamos poniendo el carro delante del caballo. Está claro que su discurso no es un discurso inequívocamente republicano, tanto que todos se llenan la boca con la palabra republicana. Claro, pero lo que sí es cierto es que vos sabés que la república puede ser una república democrática o una república oligárquica, ¿no? Claro. La república sirve para todo. La corte, cuando nace en 1862, fue la victoria de la república oligárquica con Bartolomé Mitre a la cabeza. Una corte chiquitita para que estuviera todavía dentro del poder concentrado, más concentrada la capacidad de decisión. Y literalmente durante todo el recorrido histórico se ha dedicado a consolidar ese poder.
Una república oligárquica, ¿sí?, que empezó con Mitre, dijo Félix Crous. ¿Le quedó claro lo que dijo el titular de la Oficina Anticorrupción? La resolución de la Corte le pareció a él una típica salida de la idiosincrasia judicial. Vamos a otro tema. Habló el abogado Javier Moral. Familiares piden incluir en el juicio a Macri y a Larreta. El abogado de familiares de las víctimas de la causa por el incendio del depósito, recuerden, el depósito de Iron Mountains, en el barrio de Barracas, celebró la decisión de la justicia de aceptar como querellantes a sus defendidos y adelantó en Llega el Día, el programa de Mario Giorgi, que pedirá que en el juicio oral se incluya al expresidente Mauricio Macri y también al actual jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
Berkovsky es la misma funcionaria que habría habilitado el boliche de Ara, ese que finalmente se cayera al techo y fallecieran dos jóvenes. el gobierno de la ciudad de alguna manera mantuvo a esta misma funcionaria que luego también habilitara el depósito de barracas, por lo cual entiendo, más allá de las pericias que habían demostrado que esto había sido intencional, que no había podido ser habilitado de forma alguna, el anterior presidente de la Nación, el señor Mauricio Macri, además de todo esto, había estado en ese depósito hacía poco tiempo antes de lo que fue el incendio, y inaugurando, incluso hasta se le dio a la empresa un tratamiento diferencial en cuanto al pago respecto de tributos del gobierno de la ciudad, y además se la premió con distintos contratos respecto del Banco Ciudad, razón por lo cual entendemos que hay una responsabilidad jurídica bastante directa de quién era el jefe y vicejefe del gobierno de la ciudad. Primero existió la causa de lavado de dinero, es el antecedente, y el consecuente es el estrago, justamente. Esto se prendió fuego a propósito, se llama incendio a pedido, de los cuales es la sexta vez que sucede esto con esta misma compañía alrededor del mundo, y que, oh casualidad, casi todas comienzan con una contingencia eléctrica. Pero lo cierto es que nosotros nos enteramos después que existió algo que hoy en día es común para todos, que es Panama Papers. En aquel momento, el 5 de febrero de 2014, todavía no sonaba ese nombre. Pero, de alguna manera, lo que se incendió, más allá de los nombres que uno le pone, 4.040 cuentas, Panama Papers, lo cierto es que también en Perú, por ejemplo, hay una investigación que estaba buscando un manejo irregular de una concesión con la basura y, si no me equivoco, la compañía eléctrica del Valle de Lima, en la cual esa documentación respecto de esa licitación que la justicia entiende que fue irregular estaba también en ese depósito y, oh casualidad, desapareció. Es decir, que son varias las hipótesis de cosas que se querían ocultar, pero lo cierto es que esa compañía o esa licitación irregular también tenía que ver con lo que era SOCMA del Perú.
Estás escuchando Diario Nacional con Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Habló Orlando Carriqueo, huerquén del Parlamento Mapuche. Carriqueo hizo un repaso por las actividades que desarrollan desde el organismo en el contexto de pandemia y de emergencia climática. Dijo: el debate por los recursos debe darse en toda la sociedad. Carriqueo charló con LRA 54, Radio Nacional, Ingeniero Jacobacci.
Ustedes saben que la zona andina ha estado en el tapete en estos últimos tiempos, con varios conflictos visibles a nivel nacional, pero hay otros también en la zona valle. Tenemos también comunidades con desalojo. Nos preocupa la mirada que tiene la justicia rionegrina sobre los conflictos territoriales que hay, y nosotros entendemos que no hay un reconocimiento del derecho indígena en esos conflictos, ¿no? Siempre la justicia falla en contra de las comunidades, y me parece que esa es una realidad que viven no solo las comunidades en Río Negro, sino en muchos lugares de la Argentina, y que tiene que ver también con la poca capacidad que tiene la justicia de entender una historia de despojo y en base a eso resolver con derecho indígena, ¿no? Me parece que en ese sentido es necesario poder generar un marco de discusión con la justicia y con el Estado, con los Estados, para que verdaderamente vayamos marcando algunas cuestiones que tienen que resolverse, reconociendo el derecho indígena y fundamentalmente reconociendo la preexistencia de los pueblos originarios en este territorio, que va mucho más allá de la conformación de los Estados. Así que
8:05 a.m. Bueno, el adiós a un grande, decíamos, a la edad de 88 años, partió el artista gráfico Joaquín Salvador Lavado, universalmente conocido como Quino, saltando a la fama por sus tiras cómicas y por sus personajes más difundidos a nivel global, y nos referimos a la pequeña y gran Mafalda. Su editor histórico, Daniel Divinsky, quien estuvo al frente de Ediciones de la Flor, recordó de esta manera la inmensa figura de Quino en diálogo con la radio pública.
Bueno, no creo que nadie deba hacer algo. Creo que la cuestión es que lo lean y lo entiendan. Una vez se pregunta si los chicos más chicos que están viviendo en un mundo totalmente diferente pueden recibir el mensaje de una historieta donde el televisor aparece al último momento, donde no había teléfonos celulares, donde la soda en sifones todavía era una presencia. Pero creo que ciertos contenidos están más allá de los objetos que utilizó Quino correspondientes a la época en que creó la historieta para transmitirlos, ¿no? Sí, creo que hay un mensaje humanista en la falda que supera los límites del humor, que termina causando gracia, pero que no eran chistes con remate, que no eran aventuras, era una concepción del mundo a través de los diversos personajes. Sí, fíjate que yo siempre cuento una anécdota que presencié, porque estaba de casualidad ahí, en la Feria del Libro de Frankfurt, en septiembre, hace muchos años. Estaba Saramago, que quería conocerlo a Quino. El stand de Portugal estaba al lado del de Argentina, y Quino había ido excepcionalmente en la primera y única vez que estuvo en la Feria del Libro de Frankfurt, que es el acontecimiento más importante del negocio editorial, porque es una feria de venta de derechos de traducción de libros. Y entonces los presenté, se miraron, y en algún momento Saramago le dice, él hablaba muy bien castellano, porque vivía en las Islas Canarias, pero con acento portugués, Mafalda, soy mi maestro de filosofía. Y Quino se ruborizaba y le decía, no diga eso, como siempre quitándose méritos. Sí, no es una mala definición.
El diálogo que mantuvo Daniel Divinsky con Horacio Embón ayer, al mediodía, por la radio pública, naturalmente hablando de la inmensa figura Daniel Divinsky, del gran Quino. Bueno, cerramos con un santiagueño candidato al Premio Nobel de Física. Nos referimos al astrónomo Julio Navarro, el único argentino que fue incluido en la selecta lista de candidatos considerados propensos a ganar el Premio Nobel en sus respectivos campos. Julio Navarro, el diálogo que mantuvo con Radio Nacional Santiago del Estero.
Lo que nos otorgaron a nosotros es una distinción a un grupo de personas, son tres personas que son colegas míos, una distinción que todos los años una compañía que se especializa en este tipo de pronósticos, que es de científicos, hacen todos los años. Y no es una candidatura oficial ni una nominación oficial, porque el Nobel no admite esas cosas. El comité del Nobel es un comité secreto que tienen sus deliberaciones en secreto y nunca... No tienen ni rumores, ni filtraciones, ni nada. Lo eligen y punto. Pero siempre hay pronósticos. Y lo que hace esta compañía, que es una compañía muy respetada en todo el mundo, es recopilar datos científicos y tratar de medir el impacto de los trabajos científicos de diferentes personas. Y de esa forma identificar a quienes podrían ser galardonados con el premio Nobel. O al menos están a la altura del impacto de otros premios Nobel. No es una predicción certera, a veces sale, a veces sí, a veces no, pero de cualquier forma, ya el estar considerado para tal galardón, para mí, por supuesto, es un logro personal y un orgullo. Como en esa época, cuando era chico, no había aire acondicionado, dormíamos en el patio. Y cuando se cortaba la luz, la ciudad se oscurecía y el cielo se iluminaba a la noche, ¿no? Con las estrellas y con la luna y planetas y... Siempre me sedujo eso, me sedujo el movimiento de las estrellas, porque a una cierta hora estaban de un lado, a la otra hora estaban del otro, y ya de niño se me dio por la astronomía. Y dije, no, voy a estudiar y voy a ser astrónomo.
Bueno, escuchamos a Julio Navarro, el astrónomo que candidato al Premio Nobel de Física. Es santiagueño el hombre. Bueno, ¿cómo anda, Giorgi? Buen día.
¿Cómo va? Buen día, mi querido amigo, compañero, hermano.
¿Qué dice? Bien, hermano, bien, bien, bien. Permíteme despedirla, Sonia. Un beso, Sonia.
No la despida, que la necesitamos, no la eche.
No la estoy echando, me estoy despidiendo nada más, hasta mañana.
Hasta mañana, Claudio, que descanses.
Un beso grande, igualmente, Sonia. Bueno, ¿cómo anda, Giorgi? Dígame.
Bien, bien, muy tranquilo, acá estamos, 2:05, preparado, ya hice todo lo que tenía que hacer para poner en marcha el programa, así que estoy fenómeno, qué sé yo.
Bueno, estaba pensando en Quino y estaba muy conmovido por lo de Quino.
Sí, realmente, qué bueno de Saramago, esa con Horacio Embón, ¿no? Ese reconocimiento de otro grande,
sí,
a una figura extraordinaria que va mucho más allá de lo que queremos y conocemos todos, que claro. Es Mafalda, sino un posicionamiento filosófico hasta la vida, en el derecho, el respeto por el hombre, bueno, y una pintura de un tiempo de la Argentina que parece que no cambia, ¿no? Lamentablemente.
Hoy recordábamos también palabras de Tomás Eloy Martínez respecto a Quino, ¿no? Que nunca fue un ángel, pero los ángeles se parecen más y más a él cada día, ¿no? Decía sí. Tomás Eloy Martínez, ¿no?
Sí.
Sobre
sí.
La inmensa figura de Quino, que naturalmente causó mucha tristeza en todo el ámbito de la cultura de la Argentina y el mundo, ¿no?
A los 56 añitos de Mafalda. Y sí, la verdad que vale la pena. Una nota linda de Gabriel Fernández, nuestro querido amigo.
Sí, totalmente.
Pero hermosa nota, hermoso artículo.
Exactamente, para recomendarlo, vayan a la página de la Señal Medios, donde nuestro querido Gabriel Fernández es director. Bien, preocupado naturalmente por los índices de pobreza, hoy habló a propósito el presidente Alberto Fernández, diciendo concretamente que la pobreza sería peor si el Estado no hubiera auxiliado en la pandemia.
Y peor aún si hubiera seguido el modelo
neoliberal,
¿no?
Exactamente.
Eso está muy claro, creo que hay que tenerlo muy claro. Van a seguir molestando, pero es muy claro lo que dijo Alberto Fernández.
Muy clarísimo, Alberto, y muy contundente. Bueno, Mario, lo despido.
Chao,
que le vaya muy bien, ¿eh?
Hasta mañana.